Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Vamos a tener hoy lluvias en el noroeste. Las temperaturas subirán en el tercio oriental peninsular y de manera notable en el área mediterránea. Esta noche no ha habido nuevos ataques sobre Siria. Buena noticia. No news, good news. No hay noticias, buenas noticias. A medida que pasan las horas se hace más evidente que los más de 100 misiles lanzados por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido sobre Damasco y sobre Homs en la madrugada del viernes al sábado formaron parte de un ataque limitado y aislado. Hace unas horas, en la Cumbre de las Américas que se está celebrando en Lima, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advertía que su gobierno está preparado para volver a atacar Siria si es necesario. Pero, a pesar de esa advertencia de Mike Pence, está bastante claro que no hay voluntad de realizar un nuevo ataque. También la reacción que ha tenido Rusia a lo largo de este sábado pone de manifiesto lo limitado de la acción de la coalición internacional sobre Siria. En la reunión extraordinaria que ayer tarde tuvo lugar en el Consejo de Seguridad, Rusia acusó a Estados Unidos y a sus países aliados de pisotear el derecho internacional por el ataque. Calificó Rusia como vergonzosas las excusas legales utilizadas. El presidente Putin antes denunció que la agresión a Siria ayudaba a los terroristas, pero todo se quedó en palabras. Palabras grandilocuentes, pero palabras de reacción de Rusia sin consecuencias. Grandes palabras, pero dimensión bélica de la operación y del ataque reducida. Afortunadamente, no estamos ante una escalada. Repito, afortunadamente. Bastante guerra tenemos ya en Siria. También utilizó Trump grandes palabras a través de Twitter. Agradeció a Francia y el Reino Unido el ataque perfectamente ejecutado y aseguró que se había cumplido la misión. Misión cumplida, dijo Trump. Misión cumplida, recordemos, es la expresión que utilizó también George Bush en el portaaviones Lincoln en mayo de 2003, cuando se produjo la invasión de Irak. Misión cumplida, dijo Bush, y esa guerra en Irak, que comenzó en 2003, todavía no se ha acabado. Y esa guerra ha tenido consecuencias nefastas desde 2003. Pero bueno, a pesar de el recuerdo de Irak, Trump quiso precisamente utilizar la misma expresión utilizada por Bush en aquel momento, misión cumplida. Se ha tratado como hace un año, a medida que pasan las horas se hace más evidente, les decía, de una operación muy limitada, una operación, podemos decir, de propaganda de Estados Unidos, de Francia y del Reino Unido. La portavoz del Ministerio de Defensa de Estados Unidos ha asegurado que se ha cercenado la capacidad de Bashar al-Assad de usar armas químicas. Algo semejante aseguraba el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, que justificó el ataque afirmando que la operación era la respuesta porque la comunidad internacional no podía quedarse parada al uso de armas químicas.
No digo que los ataques de anoche solucionaran todos los problemas, pero comparado con la alternativa, que era no hacer nada, hicimos lo correcto. Desalienta futuros ataques, debilita la capacidad del régimen sirio para volver a atacar, y es además una forma de apoyar la prohibición a las armas químicas.
Bueno, Siria se ha esforzado en demostrar que en realidad no ha sufrido daños relevantes. De hecho, ayer el ejército sirio anunció que el bastión de Ghouta Oriental, el bastión yihadista, estaba libre de terroristas. Realmente, el ataque de la madrugada del viernes al sábado, como dijo ayer el secretario de la OTAN, ha servido para frenar un posible uso de armas químicas? ¿Ha sido una operación internacional contra las armas químicas lo del viernes al sábado? Pues se puede dudar, se debe dudar de que haya sido una operación efectiva contra las armas químicas, porque una operación tan limitada es poco efectiva, y se debe dudar de que se haya actuado bien. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ayer en el Consejo de Seguridad, dejaba claro que no se ha actuado conforme a derecho, que por mucho que diga la OTAN, no se ha actuado en nombre de la comunidad internacional y que había que haber hecho la investigación sobre las armas químicas antes de haber actuado. Los 105 misiles lanzados en la madrugada del viernes al sábado no responden a ningún plan ni cambian la situación. Los portavoces estadounidenses y la propia Theresa May reconocieron ayer que no se pretendía cambiar nada.
No ha sido una interferencia en la guerra civil ni un cambio de régimen. Como hablé con los presidentes Trump y Macron, fue un ataque limitado, con objetivos claros y que buscaba evitar la escalada de violencia en la zona y el daño a civiles.
Bueno, es una intervención limitada que no se realiza con el apoyo de la comunidad internacional, que no se realiza con el apoyo del derecho internacional, que no sirve para nada. Y además ese ataque ha estado basado en la supuesta evidencia de que se habían utilizado armas químicas. Pero, de igual modo que el secretario general de Naciones Unidas aseguró que no se había respetado el derecho internacional, el secretario general de Naciones Unidas también aseguró que es necesario llevar a cabo una investigación. O sea, el supuesto de que se hayan utilizado armas químicas, y el ataque en teoría es una reacción a ese supuesto, no está fundamentado en una investigación, como bien dejó claro ayer el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
La seriedad de los alegatos recientes requiere una investigación exhaustiva con expertos imparciales, independientes y profesionales.
Los expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas no llegaron a Damasco hasta ayer sábado. O sea, los que tenían que realizar la investigación del ataque no llegaron hasta ayer sábado, cuando ya se había producido el ataque. El propio Pentágono, el jueves, aseguraba, en contra de lo que aseguraba Francia, que no había evidencia de la existencia de armas químicas. Fuentes del obispado sirio han expresado serias dudas de que Assad usara las armas químicas porque ya tenía ganada la guerra. ¿Qué sentido tenía que Assad usara armas químicas en este momento en el que estaban ya controlados los enclaves yihadistas? Hay que hacerse preguntas sin dar por supuesto todo. Occidente se escandaliza por el posible uso de armas químicas. Es lógico ese escándalo. Pero habrá que certificar que se han utilizado armas químicas. Y en el caso de que se hayan usado armas químicas, hay que decir que en Siria, por cada muerto por armas químicas, hay 150 muertos por armas convencionales. Recordarán ustedes que en esa terrible guerra de Irak de 2003, defendida en España por muchos, se argumentó para comenzar esa guerra, lo argumentó Colin Powell, secretario de Estados Unidos, que Saddam Hussein había utilizado armas, tenía armas de destrucción masiva. Recuerdan ustedes, ¿no?, aquella comparecencia en Naciones Unidas de Colin Powell, dando por seguro que había armas de destrucción masiva.
Una de las mayores preocupaciones surge del grueso archivo de inteligencia que tenemos sobre las armas biológicas de Irak. Es la existencia de instalaciones de producción móvil utilizadas para fabricar agentes biológicos.
Se montó aquella guerra de Irak en 2003, después de estas declaraciones de Colin Powell, que daban por seguro la existencia de armas de destrucción masiva. Y nadie se atrevía a cuestionar, o muy pocos, los obispos iraquíes, los cristianos iraquíes cuestionaban que hubiese armas de destrucción masiva. Cuando aquí en España decías, no hay armas de destrucción masiva, te miraban como si fueses un extraterrestre. Bueno, pues después de estas declaraciones de Colin Powell en Naciones Unidas, pasados los años, el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, reconoció que el mayor error de sus 8 años en la Casa Blanca fue hacer caso a los informes de inteligencia que decían que existían armas de destrucción masiva. También Blair pidió perdón por aquel error, el error de haber afirmado que había armas de destrucción masiva.
La razón principal por la que entramos en Irak entonces fue porque pensamos que tenía armas de destrucción masiva. Resultó que no, pero tenía capacidad de fabricar armas de destrucción masiva. También hablé sobre el sufrimiento en Irak y de la necesidad de avanzar en una agenda de libertad. Imaginé que Saddam Hussein estuviera provocando aún más problemas en una parte del mundo que tenía tanto resentimiento.
Bueno, pues la sensación de un déjà vu es la que estamos viviendo en las últimas horas. La sensación de que el pretexto de armas de destrucción masiva en un caso y armas químicas en otro se ha vuelto a utilizar. Fíjense lo que hemos visto de este ataque. Primero, ha sido un ataque muy limitado que difícilmente ha servido para destruir las posibles armas químicas de Bashar al-Assad. Segundo, es un ataque que se basa en la afirmación de que existen esas armas, pero se ha producido el ataque antes de que hubiese investigación internacional, investigación por parte de Naciones Unidas. Tercero, es un ataque que aunque la OTAN y la Unión Europea diga que está apoyado por la comunidad internacional, no cuentan con el respaldo del derecho internacional, del derecho de Naciones Unidas. Estamos claramente ante un ataque limitado que responde más a propósitos de propaganda y a intereses particulares de los atacantes que a un verdadero ataque contra el mal uso de armas no permitidas. Es una ingenuidad pensar que esta intervención de Estados Unidos, de Reino Unido y de Francia responde a una voluntad humanitaria. Aquí cada uno tiene sus intereses. La evolución de Trump es absolutamente errática. Trump solo piensa en las elecciones de medio término de noviembre. Hace unos días decía que se quería marchar de Siria. Ahora interviene en Siria. Trump solo tiene una cosa en la cabeza en este momento: conseguir un buen resultado en las elecciones de noviembre. Probablemente ha intervenido pensando que esto le va a dar un buen resultado. El Reino Unido de Theresa May ya sabemos que va detrás de Estados Unidos a donde vaya. Y Francia, miren, de los 3 atacantes, el más criticable de ellos es Macron. Porque Estados Unidos y el Reino Unido pues hacen, ya sabemos, su papel, pero Macron es un socio europeo. Macron está en la Unión Europea. Macron pretende liderar la Unión Europea. Y Macron se ha metido en esta operación sin contar con sus socios europeos. Ojo, porque Francia también tiene sus intereses en Siria. Francia quiere hacerse un hueco en ese país en el que hay una serie de actores regionales presionando para conseguir protagonismo. Porque la Francia de Macron, la Francia de siempre, sigue teniendo sueños de ser grande sola, de hacerse un hueco en Siria, en el país en el que se está decidiendo el futuro en Oriente Próximo. Francia tiene mucho interés en aparecer en el bando de Arabia Saudí. ¿Y qué decimos de España? Pues ayer Rajoy aprobó la intervención.
Evidentemente, siempre preferimos una acción concertada internacional, pero también creemos que la gravedad de los ataques perpetrados contra la población indefensa, contra mujeres y niños, no puede quedar sin respuesta.
Bueno, España ha prestó apoyo logístico al ataque. Dos aviones cisterna norteamericanos facilitaron combustible en vuelo a bombarderos que participaban en la operación. España, ya sabemos, no tiene pensada su política exterior. ¿Por qué nos hemos puesto del lado de Francia y no del lado de Alemania, que Alemania no ha estado en la operación? Pues porque no pensamos, no reflexionamos sobre nuestra política exterior. 6:16, una hora menos en Canarias, les consultamos más cosas con la ayuda del SATADEA y de Nicolás Rubio. El Ebro deja campos anegados y carreteras cortadas en Aragón.
Miles de hectáreas de huertos se han inundado en la ribera baja del Ebro. El gobierno declarará zona de urgente actuación los lugares afectados. 300 militares de la UME permanecen desplegados. La punta de la crecida atravesará Zaragoza en las próximas horas.
En defensa de la vida.
A las 12, convocada por la plataforma Sí a la Vida, comienza la gran marcha en Madrid para reclamar medidas legislativas que defiendan la vida. La manifestación, que reúne a 500 organizaciones, saldrá de la calle Serrano y culminará en la Puerta de Alcalá.
Atacan a una española en el metro de Londres por hablar castellano.
La policía británica revisa las cámaras de seguridad para identificar a dos mujeres de raza negra que asaltaron y golpearon a una joven de 24 años. Hablan inglés, le dijeron que para eso estás en Inglaterra.
Cae una banda muy peligrosa de atracadores en Alicante.
La policía ha detenido a 11 personas que llevaron a cabo 8 atracos con armas de fuego en esta provincia y también en la región de Murcia. Entre los detenidos están los autores materiales de los robos y los que informaban sobre los posibles objetivos.
Ciudadanos mete prisa a Rajoy.
El partido de Rivera exige a Rajoy que deje de encubrir a Cifuentes o apoyarán la moción de censura del PSOE. Pedro Sánchez pide al PP que no arrastre en su caída el buen nombre de las instituciones.
Esquerra presiona a Puigdemont para que permita formar gobierno.
Junqueras, por carta desde la cárcel de Extremera, pide a Junts per Catalunya que abandone los actos estériles y permita investir un presidente.
Venezuela protagonista en la cumbre de las Américas.
Los líderes que participan en la cumbre de Lima piden democracia y elecciones libres para Venezuela y califican el régimen de Maduro como de opresor.
Sevilla ya está de feria.
El tradicional al alumbrado de 25.000 bombillas la pasada noche ha dado el pistoletazo de salida a 8 días de sevillanas y diversión. Más de 1.000 casetas forman este año el recinto ferial.
El Barça sufre para ganar al Valencia.
Victoria 2-1 de los de Valverde, que superan el récord de partidos sin perder en la Liga. El Sevilla empata en solo 4 minutos tras levantar un 0-2 ante el Villarreal. El Madrid juega hoy en la Rosaleda y el Atleti recibe al Levante. En Fórmula 1 a las 8 arranca el Gran Premio de China. Sainz saldrá noveno y Alonso décimo tercero.
Elsa todavía nos cuenta con detalle la previsión meteorológica.
Precipitaciones en Galicia, el oeste de Asturias y Castilla y León. Se extenderán a lo largo del día hacia el oeste, afectando al resto del tercio noroeste y mitad oeste peninsular. Cielos nubosos en el resto del país, excepto el área mediterránea, y suben de nuevo las temperaturas. La máxima se sitúa en Murcia con 28 grados y la mínima con 1 en Soria.
Ya saben que nuestro teléfono es el 603-100-109, ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Hacemos una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
Tu madre, que es una mujer que ha sacado adelante la familia ella sola.
Sí, ella sola. He tenido una infancia muy complicada. Mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos.
¿Por eso te viene esa responsabilidad, por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí. La comida para ellos es siempre cuidaba de mí, sí.
¿Y luego duermes siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces, sí.
Joder, tía, vaya vida que te estás pegando, ¿eh? España,
hay que descansar, hay que descansar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la Iglesia, porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal, y a él le pido que marque la X por mí. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha evitado este sábado hablar de la polémica en torno al máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, durante una convención del PP en Zamora, pero ha lanzado duras críticas a Ciudadanos. Un partido que a su juicio habla mucho, pero hace poco. María Daván.
El PP asume que Cristina Cifuentes intentará resistir, que su adiós no va a ser inminente, sobre todo porque en el partido hay gente que también le apoya. Pero al final la disyuntiva está clara: o se mantiene a la presidenta o se pierde la comunidad. Y Génova no está por la labor de correr ese riesgo, sobre todo porque puede costar mucho recuperar ese gobierno, ya que Gabilondo, apuntan, no es un izquierdista peligroso. Mariano Rajoy eludía ayer desde Zamora a referirse al tema directamente, aunque tiraba de ironía al hablar de las críticas que recibe del resto de los partidos.
Quiero que sepáis que aquí seguimos, con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Los demás no tienen ningún defecto, pero a nosotros no nos ha tocado esa fortuna.
Desde el PP están convencidos, además, de que Cifuentes se complicó a sí misma las cosas, ya que desde el primer momento le aconsejaron que dijera sí a la comisión de investigación de Ciudadanos. Al negarse, la presidenta se creó un problema mayor, decían.
Y el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, mete más presión a Rajoy. Asegura que apoyaría un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid si se apoya hasta el final a Cifuentes. Samuel del Río.
La formación naranja no quiere un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid, a priori, pero avisa, en boca de su secretario general, José Manuel Villegas, que si Rajoy no pide la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, tendrán que barajar otras opciones. La primera, un cambio de presidente a la murciana, como hicieron con Pedro Antonio Sánchez. Otra es cambiar el partido de gobierno madrileño.
Si el señor Rajoy nos obliga, si el señor Rajoy encubre hasta el final a la señora Cifuentes, si el señor Rajoy avala y hace suyas las actuaciones de la señora Cifuentes, pues no habrá más remedio que plantearse un cambio de gobierno, un cambio de partido de gobierno en la Comunidad de Madrid.
Por su parte, el Partido Socialista, que presentó la moción de censura contra Cifuentes, mete prisa a Rivera. Quieren que Ciudadanos se pronuncie sobre la moción. Escuchamos al líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Y al señor Rivera le digo que en la vida no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. O se está con la regeneración democrática o se apoya la corrupción del Partido Popular en Madrid.
Ciudadanos había dado de plazo este mes de abril a Rajoy para pronunciarse. Quedan dos semanas y el futuro de Cristina Cifuentes sigue en el aire.
La semana que entra vamos a seguir pendientes del juicio de los ERES. Le toca declarar a Manuel Chávez, el que fue presidente de la Junta de Andalucía. Inmaculada Pérez.
Esta semana declaraba el que fuera presidente José Antonio Griñán y mañana mismo le va a tocar el turno a su predecesor, a Manuel Chávez, quien estuviera al frente de la Junta de Andalucía durante 19 años. Salvo sorpresa, se prevé que Chávez defienda ante el tribunal que juzga la pieza política de los ERES la tesis que ya defendió en su día en el Supremo. Él ni vio ni conoció irregularidad alguna y si alguien la cometió, dice, fue a título individual.
Durante los 19 años en los que he sido presidente, nunca jamás se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal. Serán los jueces, la justicia, la que determinen si las actuaciones individuales de esas personas causaron o provocaron fraude o no, si el fraude fue pequeño o fue grande.
Manuel Chávez se enfrenta a una petición de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Esquerra presiona a Puigdemont para que permita la formación de gobierno en Cataluña. Sergio Segura.
Así es, Oriol Junqueras ha advertido que impedir la formación de un gobierno en Cataluña es dar un paso atrás. En una carta escrita desde la cárcel de Estremera, el presidente de Esquerra Republicana cree que si no hay pronto un ejecutivo, la victoria del 21 de diciembre será, ha dicho textualmente, un regalo al 155 y también a los que impulsan una involución de los derechos y libertades sin precedentes. En este sentido, Junqueras apuesta por recuperar las instituciones lo más pronto posible, que esto, dice, no es una necesidad suficiente, pero sí el paso imprescindible para avanzar hacia el camino de la República Catalana, porque si no, ha añadido, el independentismo es más débil. Precisamente sobre las negociaciones para la investidura, el líder de Esquerra llama a abandonar los actos estériles y contraproducentes y a seguir los valores del sacrificio y la generosidad. Además, Junqueras ha animado a los independentistas a seguir manifestándose pacíficamente en las calles y a no dejarse llevar, ha dicho, por la frustración.
Y seguimos en Barcelona con Sergio Segura, porque el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha garantizado el compromiso de su partido con la República.
Sí, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha querido dejar claro que Esquerra antepone los intereses colectivos a los personales. Con esta contundencia, este sábado Torrent ha reivindicado el compromiso de su partido con la República Catalana. ¿Quién puede dudar del compromiso personal de Esquerra Republicana cuando tenemos al presidente del partido en la cárcel, a la secretaria general en el exilio y a tantos compañeros en prisión? ¿Quién puede dudar del compromiso personal de Esquerra? Nadie. Y nadie puede dudar del compromiso por la República.
Compromiso con la República.
Torrent ha pronunciado estas palabras en el acto de Esquerra Republicana en conmemoración al aniversario de la proclamación de la Segunda República, y en este contexto ha destacado que su partido está dispuesto a jugárselo todo para conseguir la independencia de Cataluña.
Para conseguir la República.
Para conseguir la República estamos dispuestos a jugárnoslo todo, todo para ganar la libertad, pero no una libertad que dure unas horas o unos días, sino una libertad definitiva.
La libertad definitiva.
Torrent ha defendido que el independentismo debe avanzar con la unión de la movilización en la calle y el papel en las instituciones.
La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel García Tejerina, ha adelantado que el gobierno va a declarar lo antes posible zona de urgencia las áreas más afectadas por la última crecida del Ebro. Enrique Pérez.
Así es, muy buenos días. Ha sido una noche de calma tensa a la espera de la llegada de la punta de la crecida, que finalmente entrará en la capital con menos caudal y menos fuerza que la de 2015 y sin causar demasiados problemas en los núcleos urbanos. Eso es algo que ya, por ejemplo, muchos vecinos como los de Sobradiel ya comenzaron a notar ayer.
De momento se ve que bastante menos.
Pues las defensas, espero que estas defensas nos aguanten, porque si no...
Parece que pinta algo mejor, todavía se ve que está subiendo. Otra vez fue más bruto.
Menos que la del 2015.
Pues yo casi lo veo menos que en el 2015.
De momento no hay necesidad de realizar desalojos, las pérdidas en el campo podrían rondar los 200 millones de euros y la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, anunciaba precisamente ayer en Zaragoza ayudas para los afectados.
El gobierno declarará todas las zonas afectadas como zonas de urgente actuación para poder intervenir lo antes posible para devolver las situaciones a la normalidad lo antes posible.
Se espera que el Ebro atraviese este domingo la capital aragonesa con un caudal de unos 2.200 metros cúbicos de agua por segundo y alcance su nivel máximo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo va a tener lugar una manifestación a favor de la vida, que es promovida por la Fundación Más Vida. Elías Paramio es voluntario de esa fundación y es uno de los organizadores. Elías, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Encantado de hablar contigo. ¿Cuál es el propósito de esta manifestación, Elías?
Bueno, pues al final lo que buscamos con esta marcha por la vida es, bueno, que se dé un poco a conocer. Lo que queremos es reivindicar el trabajo pues de todas las asociaciones Provida que ahora mismo ofrecen su ayuda en España. Queremos que sea en un ámbito, por así decirlo, de fiesta, porque creemos que la vida es alegría y queremos que todas las personas nos puedan acompañar en esta mañana.
Ya es una convocatoria habitual prácticamente por estas fechas, ¿no? Esta concentración, esta manifestación.
Es correcto, sí. Todos los años, bueno, se organiza una vez al año y todos los años suele ser en marzo, pero este año ha coincidido con el Domingo de Ramos y entonces nosotros, como respeto, lo traspasamos al día 15 de abril, al día de hoy.
Elías, danos los datos de la manifestación. Comienza a las 12 de la mañana. ¿Dónde?
Correcto. Mira, Fernando, empieza a las 12 de la mañana en la calle Serrano.
Sí.
Justo al inicio, donde coincide con la
calle Serrano de Madrid.
Eso es, calle Serrano de Madrid, coincidiendo con la embajada de Estados Unidos.
Sí.
Y llegará hasta la puerta de Alcalá. Bueno, se recorrerá a pie y bueno, pues habrá muchísimas sorpresas, habrá música, animación, un montón de testimonios. También contamos con una canción que los hermanos Martínez han compuesto de que se llama Sí a la vida y que interpretarán allí en el escenario. Vamos, va a ser una jornada muy agradable.
Elías Paramio, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, Fernando. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Carmen Lomana, muy buenos días.
Hola, Cristina. Qué ganas tenía ya de estar con vosotros.
Bueno, ¿cómo le ha gustado a la gente las fotos que nos han mandado?
Es Cristina López Slipti.
Eres tú.
Eres COPE.
Las 6:30, las 5:30 de la mañana.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado. No tenemos nuevas noticias de Siria, lo que es una estupenda noticia, porque confirma que el ataque de Estados Unidos, de Francia y del Reino Unido ha sido un ataque limitado. Un ataque limitado que no ha servido para nada sin el amparo del derecho internacional y sin que esté certificada la evidencia de utilización de armas químicas. Ampliamos esta y otras noticias con la ayuda de JF La Mata. La ONU rechaza condenar el ataque de Estados Unidos.
La reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas ha rechazado la petición del gobierno ruso para condenar el ataque durante la mañana de ayer a Siria de americanos, británicos y franceses. De igual modo, tampoco ha habido acuerdo para fijar posición sobre el uso de armas químicas el 7 de abril en Duma, presuntamente por el régimen de Assad.
La OTAN da su apoyo al ataque sobre Siria.
Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza Atlántica, ha asegurado que todos los estados miembros de la misma, entre los que figura España, han dado su respaldo a la acción ordenada por Donald Trump. Considera que la comunidad internacional no puede quedar separada ante el uso de armas químicas.
Finaliza la cumbre de las Américas en Lima con la ausencia de Venezuela.
Representantes de 17 gobiernos americanos han participado en la séptima cumbre de países latinoamericanos con Estados Unidos, que estuvo representada por su vicepresidente Mike Pence. El presidente de Bolivia, Evo Morales, lamentó la ausencia del de Venezuela, Nicolás Maduro, ya que culpó a presiones americanas. En la cumbre se hizo un llamamiento a unas elecciones libres en Venezuela que no suscribió Morales.
603-100-109, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp.
Pausa. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha hecho un tiempo estupendo en Lima hasta el jueves, cuando comenzó la Cumbre de las Américas, que parecía casi un símbolo, un signo, la situación meteorológica. Mal tiempo en cuanto empezaron a llegar los líderes que han participado, que están participando en la Cumbre de las Américas en esa ciudad que, a pesar de los ríos, del tráfico y a pesar de todo, es una ciudad apasionante. Vamos a analizar esta Cumbre de las Américas que está teniendo lugar con la ayuda de Carlos Malamud, que es investigador principal del CANO. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, la agenda fundamental de la cumbre es la corrupción. Todo esto después de que Lula haya entrado en la cárcel, de que Pablo Kuczynski haya tenido que dimitir por el caso de Brecht. Claro, América Latina en este momento no tiene grandes dificultades económicas, pero sí hemos visto que el problema de la corrupción, bueno, lastra en gran medida el desarrollo de la región. De la cumbre, ¿podemos esperar cosas importantes para la lucha contra la corrupción?
Pocas, porque si bien, como decías, la corrupción es un problema general, no solamente de América Latina, sino también del resto del mundo, el problema está en que no hay respuestas regionales. América Latina en los últimos años insistió mucho en las ventajas de la integración regional, pero ha sido incapaz de ensayar, tanto en esta materia como en muchas otras, soluciones de ámbito regional para los principales problemas que las echan. Es decir, y en ese sentido, la ausencia de Donald Trump de la cumbre resta importancia a la misma, la devalúa en buena medida. Y ni siquiera en el tema de la corrupción, pero tampoco en otro que va a ser o que está siendo central en la cumbre, como es el de Venezuela, va a ser posible, por la fragmentación de la región y las divisiones entre los gobiernos, encontrar soluciones importantes, no adecuadas.
Vamos por partes de las cuestiones que has destacado. Trump ha alegado el asunto sirio, la crisis siria, para no estar en la cumbre. Si no hubiera habido crisis siria, ¿hubiera habido cualquier otro pretexto para su ausencia? ¿Es la administración Trump una administración que mira sobre todo a América Latina con ignorancia y con pulsión conflictiva? ¿Cuál es el estado en este momento de la relación entre Estados Unidos?
Yo creo que Trump mira más su propio ombligo que otras cuestiones, ¿no? Y en ese sentido, la mirada sobre América Latina, primero, no es una mirada regional, es una mirada más bilateral. Algunos países como México, por cuestiones electorales, los mira con desdén, a otros como Argentina y Colombia, con un poco más de mimo, pero en líneas generales no hay una política clara de Estados Unidos hacia la región, ¿no? Y eso se nota, y se nota porque esta es la primera vez desde que se inauguraron hace 25 años las Cumbres de las Américas en que el presidente de Estados Unidos, que es el gran impulsor del evento, está ausente, ¿no?
Venezuela, tenemos un ciclo electoral que parece que le está dando, digamos, protagonismo a los partidos de centro-derecha, por así decirlo, ¿no? ¿Venezuela se queda más aislada y la Cumbre de las Américas va a ser reflejo de eso?
Bueno, en la Cumbre de las Américas están presentes los gobiernos que integran el llamado Grupo de Lima, 17 países de la región. Están intentando sacar una declaración de condena a la dictadura de Maduro, pero la oposición de Cuba, la oposición de Bolivia, de Nicaragua, pues va a ser imposible que esto prospere, ¿no? Entonces, Venezuela se está quedando más sola, evidentemente, la crisis se está aislando, algunos cambios gubernamentales, como por ejemplo el que tuvo lugar en Ecuador, le ha restado un aliado importante, la salida de Dilma Rousseff también, el reemplazo de Cristina Kirchner por Macri, otro tanto de lo mismo, y encima la deriva autoritaria del régimen de Maduro, que hace que cada vez sea mucho más difícil e insostenible una defensa del mismo, ¿no?
En la agenda no está la cuestión de las relaciones comerciales con China, pero China es un factor, un protagonista, ¿no? Tiene importantes relaciones comerciales con Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, con todo el mundo. Claro, en plena guerra comercial, ¿qué va a ser, en plena guerra comercial entre China y Estados Unidos, qué va a ser de esas relaciones entre América Latina y China? ¿Va a seguir China cogiendo fuerza en la región?
China evidentemente está presente en América Latina, lo está desde comienzos del siglo, lo ha hecho con una fuerza inusitada, el crecimiento en materia comercial es exponencial, el crecimiento en inversiones también es importante, la desaceleración de la economía china tuvo su impacto evidentemente y fue una de las principales causas que acabó con el superciclo de las materias primas. Ajá. Pero con independencia de eso, es evidente que va a seguir estando presente en la región, sus intereses son considerables y va no solamente a defenderlos, sino a intentar acrecentarlos. Ahora, ¿cómo se va a reflejar la guerra comercial con Estados Unidos en la zona? Pues aquí habrá diferencias bilaterales importantes, ¿no? Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, pese a la guerra con China o a esta guerra en ciernes, no tiene ningún problema en seguir renegociando hasta límites desconocidos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá, al tiempo que inclusive, sin embargo, se plantea la posibilidad anunciada por Trump de reingresar al Tratado de Comercio Transpacífico, ¿no? Pero ¿qué es lo que hará Trump? Ese es el misterio que nadie sabe, porque depende de cómo se levante y de cómo
del tuit maquitino, ¿no? Sí. Una última cuestión. Hablabas antes del superciclo de las de exportación de materias primas, crecimiento del 7,8% en algunos países como el Perú, ahora ha bajado el crecimiento, pero claro, se vio en aquel momento que una expansión económica no era suficiente y que la estabilidad, la normalidad institucional era absolutamente necesaria. Está el asunto, creo que presente en esta Cumbre de las Américas, pero la asignatura sigue siempre pendiente, Carlos. ¿Qué falta para que la región consiga esa estabilidad institucional? Porque luego mira las encuestas y el desapego hacia la democracia en mucha de la población es alto, ¿no?
Es verdad, es creciente este desapego con la democracia. El Latinobarómetro en los últimos 6 años está insistiendo en ello, la tendencia es constante y decreciente, lo cual es preocupante. Y de hecho, el lema de esta Cumbre de las Américas es corrupción y gobernabilidad, es decir, una de las preocupaciones de los mandatarios es cómo garantizar y cómo mejorar la gobernabilidad de la región. Este es un tema difícil, muchas veces parecía que ese techo de cristal que impide avanzar en el crecimiento y el desarrollo de los países latinoamericanos se iba a romper, pero al final se volvía al punto de salida, como en el juego de la Oca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer muchas cosas en diversos frentes, evidentemente atacar en el frente económico el problema de infraestructuras, mejorar la calidad del capital humano a través de la educación, diversificar las economías, en el frente político mejorar las instituciones, consolidar a los partidos políticos que están pasando una crisis terrible, pero bueno, las tareas, como ves, son muchas e ingentes, ¿no?
Gracias, Carlos Malamud, por estar con nosotros desvelándonos las claves de esta Cumbre de las Américas en Lima. Muy buenos días.
Buenos días y un saludo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:20, 6:20 en Canarias. La actualidad internacional está dominada por el ataque en Siria, pero esta semana han sucedido otras cosas. Hemos conocido que Julia, la hija del exespía ruso envenenado en suelo británico, Skripal, ha rechazado la ayuda de la embajada rusa. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Julia Skripal se encuentra en un lugar seguro y fuertemente protegida. La hija del exespía ruso Sergei Skripal, con quien fue envenenada el pasado 4 de marzo en Salisbury, fue dada de alta esta semana y en estos días se ha manifestado solamente en varias ocasiones para rechazar reunirse con miembros de la embajada rusa en Londres o directamente para recibir ayuda del gobierno de Putin. Los rusos habían solicitado acceso para poder quedar y hablar con ella en el lugar donde se encuentra, pero el Ministerio de Exteriores británico se lo ha denegado a petición de la propia Julia, justo en una semana en la que el gobierno británico ha desvelado que los servicios de inteligencia del Kremlin habían estado espiando durante 5 años tanto a Skripal como a su hija, al menos dicen, desde el año 2013.
Puigdemont sigue en Alemania. Tras pagar una fianza de 75.000 euros, el expresidente de la Generalitat podría ser procesado por sedición. España sigue trabajando para que se complete cuanto antes su extradición a nuestro país. Rosalía Sánchez.
La Fiscalía de Schleswig-Holstein se ha reunido esta semana con fiscales españoles en La Haya para recibir nuevo material probatorio contra Puigdemont. Se trata fundamentalmente de vídeos en los que están registradas imágenes de acciones violentas en las calles, así como informes policiales que demuestran la existencia de violencia y que podrían servir para justificar la imputación contra el expresidente de Cataluña, si no por el delito de rebelión, al menos sí por el de sedición, castigado con 15 años de cárcel. Quizás sea necesario para eso que España emita otra nueva orden de detención europea, pero procesalmente es posible. Mientras tanto, Puigdemont se ha instalado en Berlín y ha comenzado a recibir visitas, como la de Artur Mas. Agita las redes sociales llamando a apoyar la República Catalana para abrir el camino a la República en toda España y ha concedido una entrevista a la televisión catalana. De sus declaraciones se deduce que querría forzar nuevas elecciones en Cataluña, prolongar la situación al menos hasta que el Tribunal de Schleswig-Holstein haya tomado una decisión.
Esta semana el presidente Macron se ha dirigido a los obispos de Francia. Macron quiere crear un espacio de libertad en el que se garanticen los derechos de todos los franceses a creer y no creer y ha invitado a los católicos a tener una presencia más activa en la vida pública. París, Asunción Serena.
Los obispos de Francia han recibido esta semana al presidente de la República en el Collège de Bernardin, ante los responsables políticos, universitarios, empresarios, personalidades del mundo de la cultura. Han participado también personas que poseen discapacidades o que viven precariamente. En un discurso ampliamente comentado, Emmanuel Macron ha subrayado que hay que reparar los lazos entre la Iglesia y el Estado. Este diálogo es indispensable y si debiera resumir mi punto de vista, diría que una Iglesia que se desinteresa de los problemas temporales no iría al fondo de su vocación y que un presidente de la República que se desinteresara de la Iglesia y de los católicos faltaría a su deber. Han llovido las críticas a Macron desde Manuel Valls, que ha calificado su discurso de ambiguo, a la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, que le ha acusado de querer anestesiar a los católicos. Otros, como François Bayrou, antiguo ministro de Justicia, se ha felicitado de que el presidente de la República diga a la Iglesia que hay que caminar dialogando juntos para construir el país.
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, comienza el lunes una visita de Estado a España, Lisboa, Begoña Íñiguez.
Muy buenos días. El presidente portugués, el conservador Rebelo de Sousa, realizará una visita oficial a España desde mañana y hasta el miércoles para agradecer la que realizaron los reyes a Portugal en 2016. Y antes de partir para Madrid, ha hablado en exclusiva para COPE sobre la importancia del viaje.
Yo me encargo con una visita muy importante.
Encaro esta visita como muy importante. No fue por casualidad que el rey de España fuera mi invitado especial en mi toma de posesión. Tampoco fue casualidad que su majestad aceptara acompañarme a pesar de tener una situación gubernativa muy compleja en España en ese momento.
Tener una situación gubernativa compleja en España.
El jefe del Estado luso tendrá una agenda llena en Madrid, donde además de estar con el rey Felipe VI y con el presidente del gobierno, visitará el Congreso, se reunirá con los empresarios lusos, verá la exposición de Pessoa en el Reina Sofía y el miércoles en Salamanca recorrerá su universidad.
Y en Italia esta semana han continuado las negociaciones para un acuerdo de gobierno, negociaciones infructuosas. Eva Fernández.
Tras más de 40 días desde las elecciones y después de dos rondas de consultas con el presidente Mattarella, ninguna de las fuerzas políticas ha cedido en sus reivindicaciones, por lo que la formación de gobierno continúa enquistada. De ahí el ultimátum del jefe de Estado: o llegan a un acuerdo en los próximos días o tomará una decisión personal ante la urgencia de formar un ejecutivo. La coalición de derechas, constituida por la Liga Norte, Forza Italia y Hermanos de Italia, ha reivindicado de nuevo su derecho a gobernar, pero para ello necesita apoyos. El problema es que la segunda fuerza política más votada, el Movimiento 5 Estrellas, no quiere negociar con un gobierno en el que se encuentre su adversario histórico, Silvio Berlusconi. Mientras tanto, el Partido Demócrata, el gran perdedor en las elecciones, ha elegido por el momento el camino del medio: no apoyar a ningún gobierno, esperar a su desgaste y asegurarse así un papel estrella en la oposición.
Nuevo capítulo de enfrentamiento entre el gobierno de Marruecos y el Frente Polisario. Rabat, de Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. Se reanuda la tensión entre Marruecos y su enemigo, el Frente Polisario. La prensa marroquí dice que el ejército se rearma y amenaza con una posible intervención militar si el Frente Polisario continúa cometiendo violaciones del acuerdo de alto el fuego de 1991, razón por la que las autoridades marroquíes se sitúan en estado de alerta y de movilización nacional. Sigue la prensa marroquí diciendo que las violaciones consisten en incursiones reiteradas por parte de los independentistas del Polisario en la llamada zona tampón o muro de contención en las zonas de Tifarit y Birlahlu, que para Marruecos forman parte de su integridad territorial. La ONU, por su parte, mantiene una actitud de prudencia y no confirma las acusaciones marroquíes.
Eso por lo que respecta a Marruecos. Un estudio de Amnistía Internacional, hecho público esta semana, concluía que China continúa siendo el verdugo más importante del mundo. Pekín, Pablo Medíez.
Además de la crisis venezolana y la corrupción como temas centrales en esta cumbre de las Américas que se está llevando adelante en Perú, a esa agenda se sumó la guerra civil en Chile.
Esta no era la crónica que queríamos ofrecerle. Ahora nos iremos hasta Lima para que Ernesto Coco nos cuente cómo está marchando la cumbre de las Américas. Queríamos contarles que China, ese país con el que todo el mundo quiere hacer negocios, es el país que más penas de muerte ejecuta. Pablo Medíez.
Un año más, China vuelve a aparecer como el verdugo del mundo en el informe sobre la pena de muerte elaborado por Amnistía Internacional. Aunque la cifra es un secreto de Estado, la ONG calcula que Pekín ajusticia a más presos que el resto del mundo junto, donde el año pasado se contabilizaron 993 ejecuciones. Repartidas por 23 países, se trata de un tercio menos que en 2015, ya que 20 países del África subsahariana abolieron la pena capital. Las condenas a pena de muerte también bajaron el año pasado, de más de 3.000 en 2016 a 2.591. En total, casi 22.000 personas esperan en el corredor de la muerte en los 53 países que siguen manteniendo la pena capital. Tras China, donde se calcula que miles de presos son ajusticiados cada año con inyecciones letales o tiros en la cabeza, figuran Irán, con 500 ejecuciones, y Arabia Saudí, con 146. Además de aplicarse en países como Pakistán, Irak y Egipto, la pena capital se sigue empleando en naciones desarrolladas como Estados Unidos, con una veintena de ejecuciones, Japón y Singapur.
Y ahora sí, vamos ya con la Cumbre de las Américas, donde se ha destacado la intervención de Mike Pence, el vicepresidente estadounidense, que ha hecho críticas a Cuba y a Venezuela. Ernesto Coco.
Además de la crisis venezolana y la corrupción como temas centrales en esta Cumbre de las Américas que se está llevando adelante en Perú, a esa agenda se sumó la guerra civil en Siria. Tras los bombardeos de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia contra posiciones estratégicas del régimen de Bashar al-Assad, gran parte de los mandatarios de la región han llamado a evitar una escalada de violencia en Oriente Medio. Si bien la mayoría de los presentes condenaron enfáticamente el uso de armas químicas, no fueron muchas expresiones abiertas sobre los recientes ataques aéreos de los aliados occidentales. Pero como era previsible, Bolivia y Cuba criticaron con dureza las acciones de Estados Unidos, al tiempo que salieron en una clara defensa de los dictadores al-Assad y Nicolás Maduro. La gran mayoría de los presidentes han coincidido en sus exposiciones al referirse a la falta de democracia en Venezuela. El vicepresidente norteamericano Mike Pence fue categórico al decir que Estados Unidos no se quedará mirando mientras Venezuela se derrumba.
Y ahora el presidente venezolano intenta quitar hierro a la última crisis diplomática entre su país y España. Alice Hernández.
Parece que las aguas empiezan a calmarse entre España y Venezuela. Esta semana el presidente Nicolás Maduro dijo estar a favor de que los embajadores vuelvan a su cargo. Cito textualmente, si hay respeto en las relaciones políticas y diplomáticas entre los gobiernos. Maduro dijo que cree en el diálogo como vía de entendimiento, pero que se mantendrá en alerta, en denuncia permanente, ante las posiciones que tome el gobierno español respecto a Venezuela. Las relaciones diplomáticas entre ambos países llegaron a su peor momento el pasado mes de enero, a raíz de las sanciones de la Unión Europea contra 7 altos funcionarios venezolanos. El ejecutivo de Maduro nombró persona non grata al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, y le dio un plazo de 72 horas para salir del país. España hizo lo propio con su homólogo venezolano en Madrid, Mario Isea.
Y en México, campaña electoral intensa esta semana, María Berza.
El Tribunal Electoral incluyó en la contienda a un nuevo candidato independiente, Jaime Rodríguez, más conocido como El Bronco, aunque en un principio fue desechado por irregularidades en las firmas, que incluían incluso las de muertos. La polémica está servida y la corte en entredicho, pero la campaña continúa. Y así sonaba un vídeo colgado por El Bronco en su Facebook tras la noticia.
Yo tuve firmas de sobra. Si yo hubiera violado la ley, no estuviera aquí con ustedes. El tribunal me hubiera dicho que no.
Y el tribunal también acusó a la Procuraduría General de la República de violar el proceso electoral porque filtró un vídeo en contra del candidato de centroderecha, Ricardo Anaya. Pese a todo, las encuestas no varían. El PRI abajo, arriba Andrés Manuel López Obrador.
Y en África es noticia que Buhari, el presidente de Nigeria, aspira a la reelección. Laura Secorum.
El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ha anunciado esta semana que se presentará a la reelección en las elecciones previstas para el 2019. El propio Buhari ha explicado que presenta su candidatura en respuesta al clamor de los nigerianos para que intente lograr otro mandato. El presidente ha explicado que su objetivo es hacer avanzar al partido y asegurarse de que va por el camino de la unidad, la legalidad y la cohesión. Buhari, que llegó al poder en mayo de 2015, pasó 5 meses de baja médica en el Reino Unido el año pasado por una dolencia no especificada, planteando muchas dudas sobre su capacidad para gobernar el país más poblado de África.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia la declaración de José Antonio Griñán ante el Tribunal de los ERES. Vamos a analizar esta declaración con la ayuda de Álvaro Ibarra, que es director de ABC Sevilla. El ABC Sevilla ya saben que ha sido fundamental en el caso de los ERES. Fue el ABC de Sevilla el que destapó el caso y el que ha venido informando con mucha exhaustividad en los últimos años. Álvaro Ibarra, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Álvaro, se ha dicho de esta declaración que ha sido muy similar la de Griñán a la del Supremo, pero que aquí ha sido menos contundente en la crítica a los ERES. ¿Tú has visto una diferencia sustancial con lo que dijo en su momento ya ante el Supremo Griñán?
Bueno, yo creo que hay algunos matices que pueden ser apreciables. Es verdad que ha habido menos contundencia, pero sustancialmente es lo mismo. Él basa toda su declaración en la ignorancia de lo que sucedía.
pese a que se ha acreditado que le enviaron numerosos informes de la intervención alertándole sobre la irregularidad de los procesos que se estaban desarrollando, pues él siempre justifica que no le llegaron esos informes, que no los leyó y que, por tanto, ignoraba lo que estaba pasando.
Él ha defendido la legalidad de la fórmula. La declaración fue muy técnica en algunos puntos, sí. De las transferencias de financiación, que es una fórmula dentro del presupuesto.
Sí, bueno, él por un lado defiende la legalidad del procedimiento, pero por otro lado dice que no se le informaba de las pegas técnicas, bastante razonadas además, que el interventor ponía al procedimiento. O sea, que es una contradicción, porque si estás de acuerdo con el procedimiento es que estás informado del procedimiento. Es difícil estar de acuerdo sin conocer lo que se está haciendo.
Álvaro, claro, nosotros no podemos hacer de jueces, pero es la palabra del interventor contra la palabra de Griñán. ¿A ti cuál de las dos palabras te suena más verosímil?
A mí me resulta inverosímil que el que fuera consejero de Economía durante esa etapa, y después presidente, pues no tuviera conocimiento de cómo se estaban tramitando con fondos, además, destinados al fomento del empleo, cómo se estaban tramitando los ERE. Me resulta inverosímil que no lo supiera.
Este caso, políticamente, Álvaro, está amortizado. Digo, una previsible o posible condena de Griñán, se piden 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación de Griñán o de Chávez, ¿tendría consecuencias o esto está absolutamente amortizado y Susana Díaz no tiene nada que ver con lo que pueda pasar cuando se pronuncie el tribunal?
Bueno, yo creo que está en parte amortizado porque se ha trasladado a la opinión pública que tanto Griñán como Chávez y como otros altos cargos implicados o imputados, pues que son personas, buenas personas, es decir, que no, y que además no se han enriquecido personalmente con este asunto, cosa que yo creo que es cierta, que nadie les ha reclamado que se hayan llevado ellos el dinero de forma particular. Y eso, pues, que se repite desde la Junta machaconamente, pues yo creo que se ha trasladado a la opinión pública, que al final se crea un clima de, bueno, estos no han robado, por decirlo
ya.
de una manera.
Está claro.
Pero claro, eso no es lo que se está juzgando, ¿no? Y a la vista de lo que en su día dictó el Supremo, pues yo no descarto en absoluto que estos señores sean condenados, al menos, no penalmente, pero sí al menos por una falta administrativa muy grave.
Álvaro Ibarra, director de ABC Sevilla, gracias por darnos las claves de lo que ha sucedido esta semana en el juicio del caso de los ERES. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La cerámica de Talavera y el Paseo del Prado en Madrid son candidatas españolas a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sefi García nos cuenta estos detalles.
Madrid es la única capital europea que no tiene nada inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. Por eso es tan importante la propuesta, el Paseo del Prado y el Retiro, como paisaje de las artes y las ciencias. Un paisaje cultural urbano, una zona de la ciudad diseñada desde el principio para el disfrute de las ciencias, la cultura y la naturaleza. Al principio como uso privativo de Felipe IV, pero que llegada a la Ilustración se abre a todos los ciudadanos y Carlos III le da el empuje definitivo y llega hasta nuestros días. Eso explica Luis Lafuente, el presidente del Consejo de Patrimonio y director de Bellas Artes.
Una candidatura muy original, muy difícil. La UNESCO no quiere más conjuntos históricos europeos en la lista de Patrimonio Mundial porque están sobre representados. Mostramos otra cosa, de una parte de la ciudad que nace y se desarrolla a lo largo de más de 5 siglos para el disfrute de la naturaleza, la cultura y la ciencia de primero el rey y luego los ciudadanos.
Los procesos artesanales de la cerámica de Talavera aspiran a entrar en el grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial. La candidatura es conjunta hispano-mexicana porque la de Talavera de la Reina migró con la conquista a Talavera de Puebla, en México. Usan todavía hoy la misma técnica. Luis Lafuente está convencido de que esta propuesta es caballo ganador, como ya lo fue en su momento el flamenco.
Que te mala madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenaza, dice que sangra la luna.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que un domingo tan tempranito tienen el gusto y la inteligencia de estar buscando noticias, información y análisis. Estamos a la espera de que se alcance la punta de crecida del Ebro en su paso por Zaragoza. Esa punta va a llegar en las próximas horas. En las últimas horas hemos visto un ligero crecimiento del caudal del Ebro, que ha llegado a 1.946 metros cúbicos. Miles de hectáreas y de terrenos han sido inundados en la ribera baja del Ebro por el agua. El gobierno ha anunciado que va a declarar zona de urgente actuación los lugares afectados, así lo aseguraba hace unas horas la ministra de Tejerina, la ministra de Agricultura.
Hay que valorar los daños y luego el gobierno, insisto, declarará todas las zonas afectadas como zonas de urgente actuación para poder intervenir lo antes posible para devolver la normalidad lo antes posible a todas las personas afectadas.
Pues ya digo, pendientes de que la punta de la crecida del Ebro llegue hasta Zaragoza, lo que se puede producir en las próximas horas. Vamos con la política nacional, vamos con las declaraciones que hizo ayer Mariano Rajoy. Mariano Rajoy estuvo ayer en Zamora buscando ese voto rural que tan importante es para el Partido Popular. Anunció que el gobierno abrirá una línea de ayuda de 100 millones de euros para zonas despobladas de España, la España vacía. Y sin referirse directamente al caso Cifuentes, lo que hizo ayer Mariano Rajoy fue cargar contra Ciudadanos, contra el partido de Albert Rivera, que presiona para que Cifuentes abandone la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Hablan mucho, pero hacen poco, dicho de otra forma, nada. Aquí hay una fuerza política a la que los españoles han llamado en los momentos de dificultad. Nos han llamado y no nos ha tocado lidiar precisamente con las situaciones más fáciles. Pero es que para lidiar con situaciones más fáciles, pues vale cualquiera. En los momentos difíciles está el Partido Popular.
Palabras, ya digo, de Mariano Rajoy, sin mencionar a Cifuentes, sin mencionar directamente a Ciudadanos, pero claramente criticando al Partido Naranja. Partido Naranja que ayer redoblaba la presión sobre el Partido Popular para que quiten de en medio a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Así hablaba Villegas, su secretario general.
Su situación, la situación de la señora Cifuentes, es insostenible como presidenta de la Comunidad de Madrid, con todas las informaciones que tenemos, y por lo tanto, si el señor Rajoy no lo hace, obviamente se abren todas las posibilidades, se abre la opción de un cambio de gobierno.
El viernes, Mariano Rajoy evitó criticar en público a Cifuentes. Algunos dicen que el viernes Mariano Rajoy apoyó a Cifuentes cuando dijo que ya había dado sus explicaciones. Bueno, hace falta ser un experto en rajoyismo, en el carácter gallego del presidente del gobierno, para entender qué quiso decir Rajoy el viernes, porque criticó a Ciudadanos por sus prisas, describió lo que había hecho Cifuentes, dar explicaciones, es lo que dijo Rajoy. Cifuentes ya ha dado sus explicaciones. Algunos interpretaron eso como un respaldo a Cifuentes. Por más que se busca en esas declaraciones, no se encuentra ese apoyo explícito. Miren, todo indica que en este momento lo que espera el Partido Popular y lo que espera el presidente del gobierno es que la propia Cifuentes se quite ella de en medio sin que haya que empujarla. Claro, Rajoy no va a empujar en público a Cifuentes, porque eso sí supondría reconocer que él mismo ha tenido un problema. Es que Rajoy, los titulares dicen, Rajoy respalda a Cifuentes. No, Rajoy evita empujar a Cifuentes hacia la dimisión, pero es que Rajoy no puede empujar a Cifuentes a la dimisión, porque si Rajoy en público dice algo que se interprete como una invitación a que Cifuentes dimita, en realidad significa admitir un desgaste, significa que el presidente del gobierno reconoce que de alguna manera el caso Cifuentes le ha afectado. En público Rajoy no va a decir nada. No va a decir nada porque no puede y no debe políticamente hacerlo. Otra cosa es que Rajoy esté deseando, como amplios sectores del PP, que Cifuentes dimita. Lo que dicen las fuentes del PP es que quieren que no se llegue a la moción de censura, que antes Cifuentes dimita. Pero ya digo, no va a haber un gesto por parte de Mariano Rajoy, porque eso significaría, en cierto modo, reconocer que el caso Cifuentes le ha afectado. Ayer tuvimos también capítulo catalán. Hubo una reunión de Esquerra. Oriol Junqueras, desde la cárcel, envió una carta en la que, bueno, reclamaba que hubiese gobierno en Cataluña, en la que reclamaba que no vuelva a haber elecciones. Claro, la carta de Oriol Junqueras es especialmente significativa porque dice exactamente de lo contrario de lo que pretende en este momento Puigdemont. Puigdemont en este momento lo que pretende es una repetición de las elecciones. Lo que dijo Junqueras en esa carta, luego lo dijo con su propia boca Joan Tardà, el diputado de Esquerra en el Congreso.
Lo que hemos de hacer ahora, lo ha dicho Oriol, consolidar la gran victoria titánica del independentismo del 21 de diciembre. Por eso decimos que no queremos nuevas elecciones. No queremos nuevas elecciones.
Bueno, pero lo tiene.
No volem noves eleccions.
No queremos nuevas elecciones. Muy bien, pues lo tiene muy fácil Esquerra. Lo tiene muy fácil Esquerra. Si vamos a ver, si todo lo que está sucediendo en las últimas semanas, en los últimos meses en Cataluña, tiene como protagonista a Puigdemont, que ha bloqueado la formación de un gobierno, que ha impuesto candidatos imposibles, que ha hecho que el Parlament apostara por un Jordi Sánchez que no puede ser candidato porque está en la cárcel. Si Esquerra no quiere elecciones, lo tiene muy fácil. Que se desmarque de Puigdemont, que deje de hacerle el juego a Puigdemont, que deje de bloquear con Puigdemont. Pero si este es el problema, vamos a ser al menos sinceros en esto, señores de Esquerra. Señores de Esquerra, vamos a ser sinceros. El bloqueo de las instituciones catalanas, el hecho de que no haya gobierno, es consecuencia de que Puigdemont pretende que no haya gobierno, pretende bloquear las instituciones y ahora pretende las elecciones. Y eso, todo eso es posible porque ustedes, señores de Esquerra, no son libres, están secuestrados por Puigdemont. No nos digan ahora que no quieren nuevas elecciones, con una carta de Oriol Junqueras, con estas declaraciones de Tardà. Ustedes, señores de Esquerra, han estado en manos de Puigdemont. La mesa del Parlament ha planteado una tras otra investiduras imposibles, ha puesto encima de la mesa candidatos imposibles. No vengan ahora a decirnos que quieren algo diferente a lo que quiere Puigdemont si le han estado haciendo el juego. Lo tiene muy fácil Esquerra. Si no quieren nuevas elecciones, que se desmarquen de una vez de Puigdemont, pero no lo han hecho. Es que aquí se juega con las palabras, se dice una cosa y luego se hace otra. Que se dejen de historias, que se desmarquen de Puigdemont. Y en el capítulo internacional, las últimas horas nos traen buenas noticias. No se han producido nuevos ataques en Siria y cada vez se hace más evidente que el ataque de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido la pasada madrugada contra Damasco y Homs ha sido un ataque limitado. Y no solo ha sido un ataque limitado. Miren, el ataque se ha hecho en nombre de una causa humanitaria, pero es difícil de creer que se ha hecho en nombre de la causa humanitaria de luchar contra las armas químicas. Ha sido un ataque que no ha contado con el respaldo de la comunidad internacional, con el respaldo de Naciones Unidas. Ayer se escenificó en el Consejo de Seguridad la diferencia. O sea, no salió adelante la condena que proponía Rusia al ataque, pero tampoco salió adelante la condena del uso, presunto uso de armas químicas que pretendía Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Claro, bloqueado el Consejo de Seguridad. En cualquier caso, ya digo, ha sido un ataque que no ha contado con el apoyo de la comunidad internacional. Ha apoyado a la OTAN, ha apoyado a la Unión Europea, pero no ha apoyado Naciones Unidas. Un ataque que se produjo contra el derecho internacional y un ataque en nombre de una causa humanitaria para evitar el uso de armas químicas cuando no se había certificado el uso de armas químicas. Ayer Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, lo dijo claro, hace falta una investigación. Se ha dado, por supuesto, el uso de armas químicas sin que eso se haya certificado.
La seriedad de los alegatos recientes requiere una investigación exhaustiva con expertos imparciales, independientes y profesionales.
O sea, ataque para frenar el uso de las armas químicas sin que se haya certificado el uso de las armas químicas. Los expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas llegaron ayer, sábado, a Damasco, cuando ya se había producido el ataque. Fuentes de los obispos sirios niegan que esté claro que se haya producido ese ataque con armas químicas. Recordemos que hace algunos años el ataque contra Irak, contra Saddam Hussein, se produjo en nombre de armas de destrucción masiva que era evidente que decía todo el mundo que tenía Saddam Hussein. Ustedes recordarán aquellas declaraciones de Colin Powell en 2003 en Naciones Unidas sobre las armas que evidentemente tenía Saddam Hussein.
Una de las mayores preocupaciones surge del grueso archivo de inteligencia que tenemos sobre las armas biológicas de Irak. Es la existencia de instalaciones de producción móvil utilizadas para fabricar agentes biológicos.
Bueno, pues era muy evidente. Esas armas de destrucción masiva no existían. El propio Bush reconoció que había sido el mayor error de su presidencia, como también lo hizo Tony Blair.
La razón principal por la que entramos en Irak entonces fue porque pensamos que tenía armas de destrucción masiva. Resultó que no, pero tenía capacidad de fabricar armas de destrucción masiva. También hablé sobre el sufrimiento en Irak y de la necesidad de avanzar en una agenda de libertad. Imaginé que Saddam Hussein estuviera provocando aún más problemas en una parte del mundo que tenía tanto resentimiento.
Tuvo Bush que reconocer que se había equivocado, también lo hizo Tony Blair. Claro, es que lo que hemos vivido en las últimas horas nos ha recordado mucho lo de 2003. Aquel ataque, aquella intervención, esta no va a ser así, porque esto se ha acabado, esto han sido unas bombas y se ha acabado. Ciento y pico misiles, pues esto se ha acabado. Aquel ataque en nombre de unas supuestas armas de destrucción masiva que evidentemente tenía Irak y que luego no tenía, en gran medida provocó el gran desastre que se sigue viviendo en Oriente Próximo. Porque si no se hubiera desmantelado el régimen de Saddam Hussein, que era un tirano, no vamos a defender a Saddam Hussein, Al-Qaeda, el yihadismo, no hubiera avanzado tanto como avanzó. Y entonces todo el mundo defendía aquel ataque. Acabamos de escuchar a Bush diciendo que se equivocó. 7:14. Tenemos más cosas que contarles, pero estamos esperando que nos hagan llegar sus mensajes. Ya saben que tenemos un teléfono a su disposición para que nos hagan llegar sus mensajes de WhatsApp al 603-100-109. Ya digo, más cosas que contarles, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Gran marcha en defensa de la vida.
La manifestación contra el aborto, convocada por 500 organizaciones, comenzará a las 12 del mediodía en la madrileña calle de Serrano para finalizar en la Puerta de Alcalá.
Agredida una española en el metro de Londres por hablar castellano.
La policía británica busca a dos mujeres de raza negra. La joven española de 24 años sufre heridas en la cabeza y cortes en la cara. Le dijeron, habla en inglés porque para eso estás en Inglaterra.
4 días tirados en Hamburgo.
27 alumnos y 2 profesores de Coslada han pasado 56 horas atrapados en el aeropuerto de esta ciudad alemana. Tenían que regresar el pasado miércoles, pero no han podido aterrizar hasta el sábado en Madrid. Los padres han presentado una queja ante Iberia.
Un año más de tarifa plana para los autónomos.
Rajoy anuncia que se ampliará de 1 a 2 años el periodo para beneficiarse de la tarifa plana para los emprendedores en los municipios de menos de 5.000 habitantes.
Claro mensaje Maduro.
Los líderes que participan en la Cumbre de las Américas en Lima han pedido democracia y elecciones libres para Venezuela y han calificado el régimen de Maduro como de opresor.
Peligrosos delincuentes.
La policía ha detenido en Alicante a 11 miembros de una banda criminal responsable de 8 atracos con armas de fuego. Tras meses de investigación, la operación ha terminado con su detención en un supermercado.
Tras el palo de la eliminación en Champions, el Barça gana al Valencia.
Los azulgranas ganan 2-1 con goles de Luis Suárez y Umtiti y superan el récord de jornadas invicto en la Liga de la Real Sociedad. El Madrid visita hoy al Málaga en la Rosaleda. El Atleti recibe al Levante. Y en Fórmula 1, en menos de una hora, comienza el Gran Premio de China. Sainz saldrá 9.º y Alonso 13.º.
Elsa Tadea nos cuenta los detalles de la previsión meteorológica.
Precipitaciones en Galicia, el oeste de Asturias y Castilla y León. Se extenderán a lo largo del día hacia el resto de la mitad oeste peninsular. Cielos nubosos en el resto del país, excepto el área mediterránea. Tan solo un claro sol en algunas áreas de Aragón y Valencia. Y suben de nuevo las temperaturas. La máxima se sitúa en Murcia con 28 grados y la mínima con 1 en Soria.
603-100-109, nuestro teléfono para que nos hagan llegar sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted un susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
21.866, serie 2.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desacuerdo, como no podía ser de otro modo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante el ataque de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido en Siria. Washington, Juan Fierro.
Como ya hizo el presidente Bush con la guerra de Irak, el presidente Trump declaraba misión cumplida tras el ataque de fuerzas estadounidenses, británicas y francesas contra 3 instalaciones sirias donde se producían y almacenaban armas químicas. La afirmación del presidente llegaba horas antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara la propuesta de resolución de Rusia de condena a estos ataques. El embajador ruso afirmaba que con este ataque se había pisoteado el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, mientras la embajadora estadounidense hablaba de una respuesta justificada, legítima y proporcionada al uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad. Los objetivos seleccionados, decía la embajadora estadounidense, estaban en el corazón del programa ilegal sirio de armas químicas. El ataque fue cuidadosamente preparado para evitar bajas civiles. La respuesta fue justificada, legítima y proporcionada. Por su parte, el Pentágono afirmaba que aviones y navíos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia habían disparado un total de 105 misiles contra tres objetivos, que los misiles habían alcanzado sus blancos y que este ataque, según el Pentágono, reduce significativamente la capacidad del régimen de Bashar al-Assad de desarrollar, desplegar y usar armas químicas en el futuro.
Theresa May aseguró que el ataque había sido limitado, dirigido y efectivo. Es lo que dijo la primera ministra británica. Iván Alonso, Londres.
No se trata sobre intervenir en una guerra civil o en un cambio de régimen, insistía Theresa May para justificar la intervención militar de Reino Unido en Siria. Se trata, según ella, de un ataque limitado y dirigido que no aumente la escalada de tensión en la región y que haga todo lo posible para evitar bajas civiles, ya que no hay alternativa practicable, decía, al uso de la fuerza. La primera ministra británica ha asegurado que tanto Estados Unidos como Francia y el propio Reino Unido han tenido que actuar tras haberse agotado todos los canales diplomáticos posibles. Además, dejaba un recado a Rusia. Esta acción trata específicamente de disuadir al régimen sirio, pero también va a enviar, decía, un claro mensaje a cualquier persona que crea que puede usar armas químicas con impunidad. Una May que es la primera vez que tiene que tomar una decisión de este calibre y que lo hace, asegura, porque cree que es en el interés nacional de Reino Unido.
Y Putin acusaba a Estados Unidos de ayudar a los terroristas con su ataque. La reacción de Rusia ha sido dialécticamente muy encendida, pero luego en el terreno de los hechos en realidad no ha tomado decisiones con consecuencias importantes.
El presidente ruso Vladimir Putin fue muy duro en su crítica al ataque lanzado por Donald Trump sobre Siria. Para el presidente ruso, este bombardeo ha destruido las relaciones entre Washington y Moscú y suponen no solo un ataque a un país soberano, Siria, sino un apoyo directo a los terroristas del Estado Islámico, a quienes combate el gobierno de Bashar al-Assad. Durante toda la jornada de este sábado, las televisiones rusas, dominadas todas por el Estado, se entregaron a reforzar la narrativa del Kremlin, en la cual este supuesto ataque químico en Duma, que causó el ataque estadounidense, es una farsa, un montaje orquestado por Reino Unido para provocar este bombardeo. Moscú ha asegurado que habrá consecuencias, y por el momento lo que ya parece claro es el despliegue inminente de nuevos misiles antiaéreos en territorio sirio.
Era una información desde Moscú de Ricardo Marquina. El ataque contó con el respaldo de la OTAN. José Luis, concejero, Bruselas.
Se reunió tensa de los embajadores de la OTAN después de los últimos bombardeos de Francia, Estados Unidos y el Reino Unido en lugares estratégicos donde supuestamente el régimen sirio tiene armas químicas, las mismas con las que ha castigado a su propia población en los últimos días. Gran parte de los aliados respaldan esta actuación. Las armas químicas, aseguran, no pueden usarse con impunidad, no pueden normalizarse. Son un peligro inmediato para el pueblo sirio. Mostramos todo nuestro apoyo a una solución política en Siria, ha dicho Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. No hay una solución militar, pero es muy peligroso que la comunidad internacional no haga nada ante el uso de armas químicas. Recordemos que este próximo lunes se reúnen los ministros de Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo. Van a analizar la tensión que se vive en Siria en las últimas horas.
El presidente chino, Bashar al-Assad, aseguró que el ataque no debilitará la determinación de su país de acabar con el terrorismo. Por su parte, Erdogan, en Turquía, aseguró que la ofensiva demuestra que las masacres no quedan sin respuesta. Adrián Rocha, Estambul.
Ante el ataque de ayer, Turquía está en una posición muy complicada. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan hace equilibrio sobre una cuerda que puede romperse en cualquier momento. Por una parte, quiere que Assad caiga y apoya a la oposición rebelde siria que lleva luchando contra el dictador de Damasco desde 2011. Turquía, además, desde los años 50, es miembro de la OTAN y aliada, por lo tanto, de los Estados Unidos. Por otra, en los últimos meses, se ha juntado con Rusia e Irán. Estos dos países son los mejores socios de Damasco y los enemigos naturales de la OTAN. Es gracias a ellos, de hecho, que Assad aún sigue en el poder. Ayer, Erdogan catalogó el ataque de apropiado y celebró la decisión de los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña de atacar al régimen de Damasco. Sin embargo, utilizó un lenguaje muy suave con los aliados de Assad. Su objetivo, no molestar ni a Rusia ni a Irán.
El cineasta estadounidense de origen checo, Miloš Forman, falleció el viernes en Estados Unidos a los 86 años. Era uno de los grandes directores de Hollywood. Paco Delgado.
Aunque era original de la ciudad checa de Česlav, el director residía en Estados Unidos desde principios de los años 70 tras las represiones de la Primavera de Praga. Ya en Hollywood, Forman consiguió dos Oscars a Mejor Director, el segundo de ellos en 1985 por Amadeus.
Mozart, nos conocimos hace bastante tiempo, en esta misma cámara. Posiblemente no lo recordéis, teníais solo 6 años. Nos deleitó con un magnífico concierto. Al bajarse de la banqueta resbaló y cayó al suelo. Mi hermana Antonieta le ayudó a levantarse. ¿Y sabéis lo que hizo él? Saltó a sus brazos y le dijo: ¿te casas conmigo, sí o no?
Precisamente en esa gala de los Oscars de 1985, Forman subrayó la importancia de colaborar con cineastas checoslovacos en esos años todavía bajo el gobierno comunista.
Estoy muy orgulloso porque esta es una película americana en la que muchos artistas de Checoslovaquia y creadores colaboraron para conseguir este reconocimiento de la Academia. Este tipo de colaboración es más alentadora que cualquier razón artística de taquilla. Muchas gracias.
Además, Miloš Forman es recordado por Alguien voló sobre el nido del cuco, que le valió el primero de sus Oscars. Según ha señalado su propia esposa, el cineasta falleció en su casa de Connecticut en paz y rodeado por sus seres queridos.
Se cumplen 400 años de la muerte del jesuita madrileño Diego de Pantoja. Fue el primer español que accedió a la corte del emperador de la dinastía Ming, el emperador Wan Li. Antonio Montero.
Diego de Pantoja nació en la localidad madrileña de Valdemoro en abril de 1571. Fue colaborador en China del también jesuita italiano Matteo Ricci y partidario como él de la evangelización a través de su cultura y sus tradiciones. Poseía las cualidades para lograrlo. Ignacio Ramos es jesuita y profesor en Pekín.
Muy apasionado, muy observador, lleno de ganas por consolidar la presencia de la compañía en China. Su obsesión era conseguir un sitio para estar, para residir, digamos, legítimamente en Pekín.
Diego de Pantoja estableció el primer puente cultural entre China y España.
Él no solo cuenta cosas de la China en español, que luego se traducen a varias lenguas europeas, sino que él también hizo una aportación muy famosa en el mundo chino, como si dicen aquí, pues Garcilaso de la Vega.
Logró entrar en la ciudad prohibida de Pekín gracias a la curiosidad del emperador por los relojes.
Como decían en chino, las campanillas que se tocan a sí mismas. Se ve que al emperador le fascinaba, así como alguna pintura, aunque dicen que les daba miedo las pinturas porque les parecían que estaban vivas. Lo diferente genera curiosidad. Esta fue su baza.
En septiembre, un simposio reunirá en Pekín a especialistas chinos, españoles y latinoamericanos para debatir sobre el legado de Diego de Pantoja. Y en mayo se desarrollará también en la capital china un ciclo de música para recordar a quien llevó el primer clavicordio a la ciudad prohibida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mirar. Miraron tus ojos. Pero para descubrir una mirada sincera, una mirada certera, una mirada innovadora del pasado, hace falta mirar Sevilla a través de Murillo. Vive el 400 aniversario de Murillo viviendo la ciudad de Sevilla. Campaña financiada con fondos FEDER, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Sigmund Freud está aquí para explicarnos cómo funciona Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. Cuando quieras, Sigmund.
Tú andas, nosotros pagar. Gracias.
El Corte Inglés Seguros presenta Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost, ahora por 9.490 euros con ecobonus de 2.200 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
En mi casa es imposible que estalle una tubería. En mi casa una inundación, jamás. En mi casa contratar un seguro de hogar, ¿para qué? Pues porque sin seguro de hogar después de una inundación pagas todos los daños y nadie te lo cubre. Piensa un poco más en tu casa y piensa en Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Uf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Protos Verdejo, el placer siempre tiene el mismo sonido.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los oyentes que ya están despiertos, que buscan noticias, información, análisis. No tenemos nuevas noticias de Siria. Eso quiere decir que tenemos buenas noticias. No news, good news en este caso. Cada vez se hace más evidente que el ataque protagonizado por Estados Unidos, por Francia y Gran Bretaña ha sido un ataque limitado, un ataque que no ha servido para nada, un ataque hecho en nombre de la lucha contra las armas químicas antes de que hubiera una investigación internacional sobre el presunto uso de armas químicas, un ataque hecho sin la cobertura de Naciones Unidas. Más detalles con la ayuda de JF La Mata. Estados Unidos asegura que ninguno de sus misiles fue interceptado por Siria.
La portavoz del Departamento de Defensa norteamericano ha informado de que el ataque alcanzó todos sus objetivos, limitando la capacidad del régimen de Bashar al-Assad para usar armas químicas. Desmiente que antiaéreos sirios interceptaran ninguna de ellas, como informaba ayer la agencia pública siria. Además, asegura que se evitó causar víctimas civiles.
Rusia acusa a Occidente de inventar una operación militar sin pruebas contrastadas.
El gobierno de Vladimir Putin considera que Estados Unidos, Reino Unido y Francia han actuado militarmente amparándose solo en un vídeo casero, de seguir un montaje de los medios de comunicación y de haber realizado una agresión gamberra. Moscú sostiene que los sirios interceptaron hasta 71 misiles de los 103 lanzados. Las fuerzas antiaéreas de Damasco son de fabricación rusa.
Movilización por la vida en Madrid.
Está convocada por la plataforma Sí a la Vida y respaldada por más de 500 asociaciones. Arrancará a las 12 de la mañana desde la calle Serrano en la esquina Diego de León hasta la puerta de Alcalá de Madrid para conmemorar el Día Internacional de la Vida. Sus convocantes aspiran a que sea una movilización lúdica y alegre que contará con testimonios de madres que, con un contexto en contra, dijeron sí a la vida para sacar adelante a sus hijos.
603-100-109, el teléfono donde esperamos sus mensajes de WhatsApp. ¡A la cocina!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que hacemos...
La tarde con Ángel Expósito.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan un mundo de color que está esperando en cada esquina. Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte. El corazón. Y agárrate a la vida,
Vamos a ver si hoy aprendemos a hacer un pescado a la sal con la ayuda de Félix Cabeza de La Dorada. Félix, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué pescado es bueno para hacerlo a la sal?
Hay unos poquitos. Todo el mundo habla de la lubina y la dorada.
Sí.
Que la dorada fue la que yo inventé. Pero está el lenguado del Mediterráneo.
Sí.
Que es adecuado. Está el salmonete en su fecha, también que se puede hacer a la sal. La corvina de salvaje. En fin, hay una serie de pescados que prácticamente no lo estoy trabajando yo, pero vamos, la gente ignoran el punto.
Bueno, vamos a hacer una dorada, que es lo más clásico, ¿no? ¿Cómo hacemos la dorada? ¿Cómo hay que limpiarla para ponerla a la sal?
Bueno, yo hay veces que cuando llegan del propio barco,
sí,
como no pasamos por los mercas, pues yo prácticamente a veces hasta le dejo la tripa, depende de dónde venga.
Ya.
Lo hago con tripa. O sea, todo el mundo le quita la tripa porque no puedo identificar ahora mismo a las personas que hacen esto. Pero yo a veces lo dejo con la tripa.
Ajá.
Porque viene del mismo barco al mismo plato, a la mesa, vamos, a la cocina.
O sea, que se puede hacer con tripa.
Se puede hacer con tripa si es de la misma madrugada, claro.
Ya. O sea, si está fresquito.
Lo suyo, principalmente para todos los oyentes que estén escuchando, sí, lo suyo es que le limpien la tripa, le quiten la agalla,
sí,
le hagan un corte en el vientre,
sí,
le hace un corte y se le saca desde la misma agalla, se le saca toda la tripa y se le mete el grifo y lavado y
o
fuera.
Sea, limpia.
Pero en limpia, sí.
Y
la sal, bueno, esto ha pasado a ser sal de la mar. Pero esto lo empecé yo a hacer en los 60,
sí,
con la desembocadura de los ríos, el barro, la mezcla del barro con la arena del mar. Así hacía yo la dorada. Lo que pasa es que tuve, la abuela no me dejaba, la familia no me dejaba porque le impregnaba bastante, cuando se empezaba le impregnaba bastante el suelo.
Yeah.
Y entonces lo pasé a la sal marina, cubierta, claro, sin quitarle las escamas, pues es normal que se hagan. Se puede hacer con cualquier de otra manera.
¿Vale cualquier sal gorda o cómo?
Vale, y vale el barro, para que te des cuenta. O sea, que así empezó, por una leyenda que yo tuve, un libro que pude leer de griego y de unos marineros griegos, por ser de todo esto.
Sí. ¿Y en el horno cuánto tiempo? ¿Cómo tiene que estar el horno?
Es que depende el doméstico y depende el industrial.
Ya.
Depende el peso del pescado también.
Sí.
Pero lo suyo, yo estoy haciendo ahora muchos lenguados.
Sí.
Que me están vendiendo de la zona de Estepona y ahora dentro de poco ya el salmonete. Pero lo estoy haciendo el lenguado, fíjate, pues son ocho minutos en el industrial.
Fíjate.
Y una dorada normal de una familia de cuatro personas,
sí,
pues que tendría como kilo y medio por ahí. Pues eso prácticamente son 20 y algunos minutos. Depende del horno también, como lo tenga descargado de otros pescados. Claro, si metes el horno, depende de qué tipo.
Pero
de
horno. Pero el horno también. Siempre a tope.
A tope, sí, sí, a tope.
¿Y lo calientas primero un poco o no?
No. Eso va nada más. Todo el mundo echa excusa de agua, de esto, nada. Eso es sal marina,
sí,
y se acabó. Un pelín húmeda, que no esté seca,
sí,
un pelín húmeda. Ya no digo que le ponga el agua, sino húmeda, que esté la sal húmeda.
Y listo.
Y listo, y nada más. Y un buen pescado elegido. Yo, desde luego, mercado hay pocos que te puedan dar un pescado del día, porque son de los barcos que yo trabajo, son ya los sobrinos y los hijos de los que me trabajaban a mí, que eran propios barcos a veces, algunos de ellos míos. Y entonces esto pues me lo mandan, y esto no pasa por el merca. Entonces pues el mío se puede aguantar 48 horas, que es cuando sale del merca, más o menos.
Ya. Félix Cabeza, gracias por haber estado con nosotros. El hombre que convirtió el pescado a la sal
en el mundo. Hoy en el mundo entero, hoy en Tokio, en Nueva York, cualquier
exacto
lugar del mundo.
Gracias, bueno, un abrazo,
gracias,
buenos días.
Gracias,
Félix.
A vosotros, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Ya hace algunos meses se ha publicado un extenso trabajo, una buena investigación sobre la transición la editorial Actas, que es una editorial chiquita pero con buenos títulos de historia. El trabajo, el libro, La transición sin secretos, lo firma Álvaro de Diego. Ya digo que es una investigación, bueno, son 600 páginas, algo más de 600 páginas. Álvaro de Diego, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, un verdadero placer.
Bueno, no hay manera de que la transición pase de moda o deje de ser objeto de polémicas políticas. Ya sabe usted que hace unas semanas hubo una propuesta de Podemos y de Esquerra, que afortunadamente no ha salido adelante en el Congreso de los Diputados, para la derogación de la ley de amnistía del 77. Se quiere dar la idea de que la ley de amnistía del 77 era una ley, bueno, poco más o menos para amnistiar al franquismo. ¿Cuál es la verdad sobre la ley de amnistía del 77? ¿Quién la impulsa? ¿Quién la apoya?
Bien, pues acaba de sugerirlo perfectamente usted. La ley de amnistía es una ley, en realidad, que después de las primeras elecciones democráticas, las de junio del 77, llevaba pues auspiciando, pidiendo, preparando la izquierda en la oposición parlamentaria, de tal manera que entre los grandes defensores de la ley de amnistía se encuentra el Partido Comunista. Yo me remito, de hecho, al debate parlamentario que tuvo lugar pues en los instantes previos a la aprobación del citado texto, donde Marcelino Camacho, pues bueno, tendió su mano a las bancadas conservadoras, en este caso de Alianza Popular, para invitarles a firmar igualmente esta ley, por cuanto suponía pues el fin de años y años de enfrentamientos cainitas, de luchas civiles, y venía en gran medida pues a cerrar ese oscuro episodio de la historia de España y sellar la reconciliación entre todos los españoles.
La ley de amnistía del 77 es una ley claramente apoyada por el Partido Comunista de entonces.
No solo apoyada, sino en gran medida auspiciada. Fue la izquierda la que preparó el texto después de una serie de acuerdos transaccionales. La UCD pues finalmente se sumó igualmente a la votación del texto, y únicamente en el Parlamento no la votó entonces los pocos diputados de Alianza Popular, y no lo hicieron no tanto porque no estuvieran de acuerdo con el espíritu del texto, cuanto que por el articulado del mismo se derivaba que iban a quedar en libertad pues presos con delitos de sangre, en este caso pues por acciones terroristas, ETA, como ocurriría en los meses siguientes. Pero no estaban en contra de la ley, ni mucho menos, sino de algunos de sus efectos, quizá, unos pocos efectos.
Ya digo que el PSOE se opuso a, bueno, eso que supondría suprimir la ley de amnistía, pero sí propuso hace unos días una nueva ley de memoria histórica, siguiendo el modelo de lo que se ha utilizado en Andalucía, que da un paso más, que pretendía dar un paso más, reabriendo, bueno, estableciendo incluso por ley la verdad sobre la dictadura, sobre la transición, y bueno, incluso hablando de la nulidad de los juicios celebrados por el franquismo. Parece que el espíritu de reconciliación de la transición no se ha abandonado. Profesor de Diego, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué hemos llegado a este punto?
Bueno, yo lo expresaba no hace muchos meses, hacía la observación de que quizá tenemos el Parlamento de nuestra democracia donde más enemigos de la transición hay desde que se restableció el sistema democrático, ¿no? A pesar de todo ello, bueno, la mayoría del Parlamento, al menos pues nominalmente, es favorable al cambio democrático y a nuestra transición. Pero esta proposición de ley del Partido Socialista, que es una auténtica aberración a mi juicio, pues supone la utilización de la historia como arma política e incluso la ruptura de la tradición del propio Partido Socialista, en quizá pues un salto generacional en el que se puede observar una gran diferencia entre la etapa de Felipe González, donde, bueno, pues él decía cosas como que para descabalgar a Franco había que haberlo hecho en vida y no de las estatuas, pues bueno, del dictador, Y sin embargo, bueno, pues tenemos una etapa de Rodríguez Zapatero donde se hizo pues de la memoria histórica y de la utilización política de la historia de forma sectaria pues una de sus banderas. Y este último texto, que probablemente pues no acabará de fructificar, pues es realmente la última expresión o el último estadio de este cambio de tendencia, que realmente pues viene a romper el espíritu de la transición, que al fin y al cabo es el de nuestra historia democrática en su fundación.
Usted estudia esta ruptura del consenso ampliamente en el epílogo del libro, pero yo, para terminar, quería preguntarle por el subtítulo de su libro, que es políticamente muy incorrecto, porque usted sostiene que, al menos si nos atenemos al subtítulo, que los franquistas trajeron la democracia. Es decir, hubo fuerzas confluyentes para hacer la transición. Quizá no se menciona suficientemente esas cortes franquistas que como dice Martín Villa, hicieron con ellas todo lo posible para que votaran a favor de una ley de reforma política que en realidad significaba que se hacían el harakiri. ¿Por qué usted ha querido resaltar el factor de que el régimen franquista tuvo un cierto protagonismo tras la muerte de Franco en el advenimiento de la democracia? Algo que, ya digo, puede molestar a muchos.
Bueno, yo diría en primer lugar que el subtítulo es matizable. Es decir,
bien.
Quizá sería algo marketiniano, ¿no?
Ya,
yo hubiera
ya.
sido incluso más partidario de haber colocado algo así como los franquistas abrieron la puerta de la democracia, que no es exactamente lo mismo.
Ya.
Pero bueno, en gran medida yo he querido poner en solfa,
sí.
Resaltar, que la transición como cambio ordenado desde
sí,
una legalidad
sí.
autoritaria o dictatorial a un sistema democrático es algo que parte del propio franquismo sin Franco, de tal manera que lo que se explica es que ya en el final del franquismo había una parte de la clase política, y una parte de la clase política muy importante, que era partidaria y a carta cabal de la democratización. De hecho, si encontramos, y esto puede parecer políticamente incorrecto, pero
sí.
es como es, la nomenclatura reformista del franquismo es la que abre la puerta de la democracia.
Yeah.
Un jefe de Estado, al fin y al cabo, designado por Franco, como es el rey Juan Carlos, que luego, lógicamente, pues se legitima democráticamente, un presidente de las Cortes y auténtico guionista de la transición como es Torcuato Fernández Miranda,
sí.
y un presidente del gobierno que inicialmente es elegido en el año 76 conforme a la legislación del franquismo, si bien luego convoca elecciones conforme pues a esa ley para la reforma política.
Sí, no hay ruptura, hay reformismo, vamos.
Efectivamente, y en cualquier caso, bueno, pues es el impulso inicial de la transición, una vez convocadas Cortes democráticas, pues bueno, ya todo entra en una fase distinta,
ya.
que yo entiendo que es incluso fase de ruptura, no tiene por qué ser necesariamente negativo, pero también explica que los vicios que puede tener nuestra democracia
sí.
actual no derivan del hecho de que la iniciaran en su fase inicial de desvinculación de la dictadura los propios protagonistas de ese sistema autoritario.
Ya. Bueno, pues Álvaro de Diego, enhorabuena por este trabajo, La transición sin secretos. Siempre hay que volver a la transición, más que nunca ahora que está cuestionada. Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha hablado mucho del discurso que ha hecho Emmanuel Macron, en principio un presidente de la República laico. Todos son laicos, pero Macron tiene una procedencia, una historia que no lo hace sospechoso de nada. Bueno, pues Macron ha invitado esta semana a los católicos a reforzar su presencia en la política y en la sociedad francesas. Vamos a analizar este discurso con Fernando Vidal, que es sociólogo y director del Instituto de Familia de Comillas, que precisamente ha estudiado mucho la cuestión de la laicidad. Fernando, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Un placer.
No sé si te ha sorprendido este discurso de Macron defendiendo que lo laico y lo sagrado no se opone, invitando a los católicos a reforzar su presencia en la política.
No me sorprende en él porque había hecho un discurso muy parecido a las iglesias protestantes, pero sin duda sorprende en el marco de una Europa que ha olvidado las comunidades primarias que la alimentan y que ha olvidado las tradiciones que le dan el alma a Europa. Y ciertamente el discurso de Macron pues es un salto cualitativo al dirigirse a la religión mayoritaria de Europa, que es el catolicismo.
Pero fíjate que, en principio, el concepto de laicidad francés privatiza el elemento religioso. Sin embargo, parece que Macron está corrigiendo aquí esa laicidad que privatiza y pone en valor, como un valor ciudadano, lo religioso, algo que en España nos cuesta trabajo aceptar. Supone quizá un pequeño cambio o un importante cambio dentro del concepto de laicidad.
Sin duda. Bueno, lo primero que habría que variar es nuestra percepción de Francia, ¿no? Porque Francia es verdad que es un modelo de laicidad formalmente, pero recordemos que mantiene dos acuerdos Iglesia-Estado muy fuertes, ¿no? En Alsacia y Lorena. Por otra parte, el presidente de Francia es el patrón mayor de San Juan de Letrán en el Vaticano y ejerce en ese cargo. Y en tercer lugar, más del 35% de los franceses han pasado por escuelas concertadas. Por lo tanto, cuando hablamos de laicidad a la francesa, tenemos que tener en cuenta que no es un modelo de anticlericalismo como el que se quiere vender en España, refiriéndonos como que es algo muy moderno, ¿no? Y por otra parte, yo creo que la clave de Macron no es que sea laico, no laico, laicista o no laicista. Sí. Sencillamente es que es una persona profunda. Ajá. Y por lo tanto, el planteamiento que hace de esto es un planteamiento no desde la ignorancia y no ignorando a una parte muy importante de su población, sino incluyendo a la gente. Yo me sorprende que haya alguna voz que dice que esto rompe la laicidad.
Ya.
Porque imaginemos lo contrario. Lo contrario, que es decir, los católicos, ustedes no participen en la democracia, no tengan voz, no aporten lo mejor de ustedes, sería antidemocrático.
Por lo tanto,
yo creo que cuando él plantea esta laicidad inclusiva, en realidad lo que está haciendo es aplicar un mandato puramente demócrata, sin el cual es muy complicado mantener la democracia, sin esas comunidades primarias que aportan lo mejor de sí.
Claro, esto que dices es muy interesante porque refleja no cómo es Francia, sino cómo somos los españoles, la percepción que tenemos los españoles de la laicidad. Quizá nos ha sorprendido tanto el discurso de Macron porque por nuestra historia en este momento nos cuesta valorar el factor religioso como un factor de ciudadanía.
Sí, quizás nos cuesta imaginarnos un Macron entre nosotros, ¿no? Una persona que ha estudiado con Riquet, que tiene estudios profundos, y quizás no es la mejor semana para hablar de este tema de estudios tampoco. Pero ciertamente yo creo que lo que nos preguntamos es, uno, ¿tenemos la profundidad suficiente a la hora de plantear la democracia, la política, la sociedad civil? ¿La política realmente está generando una cultura política en la sociedad más honda, más rica? Y segundo, ¿ponemos en activo las grandes tradiciones que tenemos en nuestro país, los lenguajes primarios, los ricos imaginarios, las motivaciones, las virtudes de todas las comunidades, sean islámicas, sean judías, sea de izquierda, sea de derecha, sea de una estética o de otra estética, porque nos necesitamos a todos para salir adelante. Y lo que no podemos hacer es tener al 70% de la población que se declara católica inactiva y que desde esas creencias que tiene no den lo mejor de sí. Les necesitamos. Y el Papa está demostrándonos claramente, ¿no?, que la afluencia de lo católico a la vida pública, en este caso mundial, no solamente es importante, sino que se ha convertido en la principal referencia moral de nuestro mundo en este momento. Por lo tanto, ¿pueden los católicos aportar algo a la cultura política española? Ajá. Yo creo que por supuesto que sí, pero eso necesita de dos cosas. Una, de que los católicos seamos activos y seamos constructores activos del bien común. Y nos recordaba el Papa esta semana, ser santo es, oiga, procurar el bien común, ¿no? Y segundo, necesitamos una clase política que no tenga miedo a las religiones y que no tenga miedo a las diferencias. Cuando la laicidad no tiene nada que ver con la diversidad, la laicidad es contraria a la diversidad. Y lo que estamos pidiendo aquí es que seamos diversos, que reconozcamos las diferencias y diversidades que hay, la riqueza de diversidad que hay. Y por lo tanto, lo católico está llamado a participar y a participar con una voz muy activa y muy viva.
Profesor Vidal, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Cuando son las 7:52, las 6:52, vamos a meternos en el kiosco para ver qué nos cuentan los periódicos. Lo hacemos, como saben, siempre a estas horas con la ayuda de Nicolás Rubio. Nico, ¿qué nos cuentas de la prensa? ¿Cómo están hoy los periódicos?
Hola, Diario. El kiosco aprueba, sin excepción, Fernando, ese ataque aliado contra objetivos militares del régimen sirio. Echamos primero un vistazo a las portadas, con los titulares de portada. En ABC, respuesta a los crímenes del régimen sirio. Trump da un aviso a Al-Assad y Putin. En El Mundo, Trump presume del ataque perfecto de Estados Unidos en Siria. Más portadas en El País, Estados Unidos ataca Siria con un golpe limitado para evitar una escalada. Trump avisa a Siria con un ataque quirúrgico ilimitado, según La Vanguardia. Y el periódico, Trump se hace el duro en Siria. La portada más alarmante, Fernando, la de La Razón, con el siguiente titular. Siria de guerra civil a guerra mundial.
Bueno, con todo mi respeto a los compañeros de La Razón, Siria no ha sufrido en los últimos 7 años una guerra civil. No, no. Esta ha sido una guerra mundial desde el principio. ¿Qué dicen los editoriales y las páginas de opinión?
Vamos a la letra pequeña. Para ABC era una respuesta obligada contra Siria. El ataque contra objetivos del régimen sirio está plenamente justificado. El periódico del Grupo Vocento, Fernando, señala, sin nombrar al PSOE y Podemos, que ayer volvieron a sacar el no a la guerra. Dice ABC que una de las causas que explican la crisis siria es la insensata fe de la izquierda en la idea de que la paz se puede alcanzar simplemente exigiéndola en manifestaciones o ignorando los conflictos. Dos páginas más adelante. Adelante, en ABC Expósito escribe que haríamos bien en España, aunque fuera por egoísmo, en mirar hacia esa guerra, la guerra en Siria, por nuestros propios intereses, por nuestra posición geográfica y porque ya estamos ahí al lado, en Irak, en Líbano y en el mar. El Mundo habla de ataque contenido que deja todo como estaba, una operación más medida de lo que amenazaban esos incendiarios tuits de Donald Trump. Según este periódico, según El Mundo, no podía quedar impune el último ataque de Damasco con armas químicas. La ofensiva de ayer es legítima, pero no oculta la falta de una estrategia occidental para Siria. El País recuerda que Obama titubeó en 2013 e incumplió su promesa de no tolerar en Siria, de no tolerar que Siria, Fernando, se saltara las líneas rojas, pero Trump, Macron y May parecen dispuestos a establecer reglas nuevas en el conflicto. Aplaude el diario El País que, pese a los temores iniciales que despertaba Trump, haya sido capaz de coordinarse con sus aliados. Y por último, para La Razón, es un ataque legítimo y proporcionado y de una precisión quirúrgica. Todo lo contrario que la ofensiva del presidente sirio contra su pueblo.
Y sobre el laberinto catalán, algo interesante en el kiosco.
ABC lleva hoy a doble página que el Supremo rechazará la entrega de Puigdemont si no es por rebelión. Considera que una hipotética entrega solo por malversación cuestionaría la capacidad soberana de España. Y en El Mundo leemos hoy unos datos estremecedores, Fernando, sobre el acoso a los constitucionalistas en Cataluña. La sede de Ciudadanos en Barcelona ha sufrido 6 ataques solo en el mes de marzo. Por su parte, el PSC ha registrado hasta 25 ataques en sus sedes en los últimos meses y García Albiol, el presidente del PP catalán, recibe reiteradas amenazas de muerte a través de las redes sociales.
Y sobre el caso Cifuentes, supongo que seguimos encontrando algo en los papeles, ¿no?
Algo hay. No hay ninguna novedad reseñable sobre el máster, pero sí tenemos, Fernando, una encuesta que avanza La Razón en su portada con el siguiente titular. El PP sufre un desgaste de 1,6 puntos en plena crisis Cifuentes. Según el sondeo, el Partido Popular aún es la formación más votada, pero ha perdido ya entre 24 y 27 escaños respecto a las elecciones de 2016. La polémica del máster de Cifuentes pasa factura, pero el PP todavía aventaja a Ciudadanos en 34 diputados. Sigue la tendencia al alza del partido de Albert Rivera, aunque tampoco consigue, Fernando, el sorpaso al PSOE. Ciudadanos subiría entre 44 y 47 escaños, se colocaría por delante de Podemos y la conclusión es que podría sumar, Ciudadanos podría sumar mayoría absoluta con Mariano Rajoy, con el PP.
Gracias, Nico. Bueno, ya ven ustedes las ventajas de madrugar con la cadena COPE, y es que antes de las 8 de la mañana tiene uno puesto ya encima todo lo que hay en el kiosco. Hacemos una pausa, hablaremos despacio de ese ataque a partir de las 8 que se ha producido, que se produjo en la madrugada de ayer a Siria, a las ciudades de Damasco y de Homs.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes esa sensación de cuando te despiertas tranquilo, sosegado, despreocupado? Bueno, pues multiplica esa sensación por los 9 millones de euros del cuponazo de la 11 o por los 15 millones del cuponazo XXL. Cada viernes, cuponazo de la 11. No existe en el mundo una sensación igual.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
Mirar, miraron tus ojos, pero para descubrir una mirada sincera, una mirada certera, una mirada innovadora del pasado, hace falta mirar Sevilla a través de Murillo. Vive el 400 aniversario de Murillo viviendo la ciudad de Sevilla. Campaña financiada con fondos FEDER, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Si es que me pone esa sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más. Te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla. Así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Betfair.es, regístrate como quieras, con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Betfair.es y consigue hasta 100 euros, 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
Somos cada puerta que abrimos, cada brazo que damos y que recibimos. Somos cada sonrisa que arrancamos. Somos las experiencias que vivimos.
En CaixaBank, más de 10.000 empleados somos, además, voluntarios que trabajamos para quienes más lo necesitan. Y eso nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito, un domingo, están buscando ya noticias. Tenemos por delante un día con lluvias en el noroeste, las temperaturas diurnas subirán en el tercio oriental de la península y de manera notable en el área mediterránea. Seguimos esperando que el punto máximo de la crecida del Ebro llegue hasta Zaragoza, lo cual se va a producir en las próximas horas. ¿Y sobre los ataques en Siria qué? Pues sobre los ataques en Siria no tenemos noticia y esa es una estupenda noticia. No news, good news, hay que decir en este caso. No ha habido nuevos ataques y cada vez que miramos con más atención lo que ha pasado esta madrugada, cada vez que analizamos con más detenimiento, se hace más evidente que se ha tratado de un ataque muy limitado, con pocas consecuencias. Desde luego no sirve para prácticamente nada. Un ataque de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, que ya digo, sirve para poco, se ha hecho sin el amparo de Naciones Unidas, en nombre del uso de unas armas químicas, sin que se hubiese hecho una investigación por parte de la comunidad internacional sobre ese uso de armas químicas. Ataque sin consecuencias, sin el amparo del derecho internacional, sin una investigación sobre qué había hecho Siria. En la cumbre de las Américas, en Lima, el vicepresidente de Estados Unidos hace unas horas, Mike Pence, ha advertido que su gobierno está preparado para volver a atacar Siria si es necesario, pero ya digo que se hace evidente que no hay voluntad de seguir atacando. Se ha producido una nueva reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad en la que Rusia ha acusado a Estados Unidos de pisotear el derecho internacional. Pero estas declaraciones tan contundentes de Rusia no han venido acompañadas de hechos. Otro indicio de que nadie quiere más líos en Siria, otro indicio, esta falta de reacción de Rusia, de que el ataque ha sido prácticamente propagandístico. Rusia ha dicho palabras muy grandilocuentes, pero no ha reaccionado. Grandes palabras, pocos hechos en este ataque. Grandes palabras de Rusia, grandes palabras también de Donald Trump. Trump ayer escribió un tuit agradeciendo a Francia y al Reino Unido el ataque perfectamente ejecutado y después dijo aquello de misión cumplida. Qué miedo, ¿eh? Qué miedo cuando un presidente de los Estados Unidos dice de misión cumplida. Es exactamente lo mismo que dijo Bush en mayo de 2003 después de atacar Irak. Y aquella guerra iniciada por Bush en 2003 en Irak todavía no ha acabado. Aquella guerra trajo consecuencias impredecibles. Aquella guerra de la que George Bush dijo misión cumplida todavía está alterando el mapa de Oriente Próximo. Ayer Trump utilizó la misma expresión, misión cumplida. El portavoz del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, la portavoz, ha asegurado que este ataque ha cercenado la capacidad de al-Assad de usar armas químicas. Algo semejante a lo que también ha dicho el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, que aseguró, este es el lema, Stoltenberg dijo que el ataque había cumplido sus objetivos y que la comunidad internacional no podía quedar separada ante el uso de armas químicas.
No digo que los ataques de anoche solucionaran todos los problemas, pero comparado con la alternativa, que era no hacer nada, hicimos lo correcto. Desalienta futuros ataques, debilita la capacidad del régimen sirio para volver a atacar y es además una forma de apoyar la prohibición a las armas químicas.
Bueno, pues todo esto que dijo Stoltenberg en realidad falta la verdad, no es cierto. Porque para hacer esto, mejor no hacer nada. No ha tenido ninguna consecuencia. No ha tenido efectos. ¿De verdad se puede asegurar que esta ha sido una operación internacional contra las armas químicas? Pues no parece. Esto ha sido un acto de propaganda. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ayer dejó claro en su intervención en el Consejo de Seguridad que no se había actuado conforme a los mandatos de Naciones Unidas, que es la organización que representa a la comunidad internacional. La OTAN no representa a la comunidad internacional. Los 105 misiles lanzados en la madrugada de viernes al sábado, desde luego, no responden a un plan que cambie la situación. La propia Theresa May lo reconoció ayer en la intervención que hizo. Esto no cambia nada.
No ha sido una interferencia en la guerra civil ni un cambio de régimen. Como hablé con los presidentes Trump y Macron, fue un ataque limitado, con objetivos claros y que buscaba evitar la escalada de violencia en la zona y el daño a civiles.
Pero qué manía de llamar a lo que está pasando en Siria guerra civil. Que no es una guerra civil, que no hay unos demócratas buenos que están contra Bashar al-Assad, que es un dictador malo, que no. La llamada oposición democrática no existe. Ahí se combaten todas las guerras. Y desde luego, Bashar al-Assad no combate una oposición democrática. Yo no voy a defender a Bashar al-Assad, pero Bashar al-Assad combate al yihadismo. Punto. Y no es una guerra civil, es un enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudí con todos sus aliados de por medio. El ataque de la pasada madrugada se ha basado en la supuesta evidencia de que se han utilizado armas químicas. Pero ayer el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dejó claro que todavía no se ha llevado a cabo una investigación internacional sobre si se han usado o no se han usado armas químicas. Bien, esa era una información del Observatorio de Derechos Humanos, que es una ONG con base en Londres, que tiene intereses muy precisos. Ayer Antonio Guterres lo dejó claro. Hay que hacer una investigación que todavía no se ha hecho.
La seriedad de los alegatos recientes requiere una investigación exhaustiva con expertos imparciales, independientes y profesionales.
Fíjese que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas llegó ayer a Damasco después de los bombardeos. O sea, se hace una operación de bombardeo contra las armas químicas cuando los expertos internacionales que tienen que investigar si se han utilizado las armas químicas todavía no han llegado. Y los expertos internacionales que tienen que hacer esa investigación llegan después de los ataques. Fuentes del obispado sirio, de los obispados sirios, plantean serias dudas de que se hayan utilizado esas armas químicas y que detrás de ellas esté el régimen de Bashar al-Assad. Es lógico que entre la opinión pública occidental haya escándalo por el posible uso de armas químicas, pero habrá que hacer una investigación y luego, si se certifica, habrá que recordar una cosa. Por cada muerto con armas químicas hay 150 muertos con armas convencionales. Esta es una guerra en la que han muerto ya 500.000 personas. Hay que haber estado en Siria, haber hablado con las familias, haber hablado con las madres que han perdido a sus hijos. Desgraciadamente, el ataque de la pasada madrugada nos ha traído demasiados recuerdos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Colin Powell, el secretario de Estado de Estados Unidos, en febrero de 2003 decía que en Irak, el Irak de Saddam Hussein, había armas de destrucción masiva?
Una de las mayores preocupaciones surge del grueso archivo de inteligencia que tenemos sobre las armas biológicas de Irak. Es la existencia de instalaciones de producción móvil utilizadas para fabricar agentes biológicos.
Bueno, pues esas armas de destrucción masiva anunciadas, qué recuerdos, por Colin Powell, no existían. No existieron nunca. Y todo el mundo, o buena parte, porque los que estaban informados lo criticaban. Todo el mundo decía, hay armas de destrucción masiva, no queda más remedio que intervenir en Irak. Aquella intervención que tanto mal hizo. No a la guerra, pero no como los manifestantes irresponsables. No, no a la guerra de quien estaba informado. No a la guerra de Juan Pablo II. Informado, conociendo lo que sucede, sabiendo que siempre hay, antes que las soluciones militares, siempre hay otras soluciones. Después de aquella declaración de Powell diciendo que había armas de destrucción masiva, el propio Bush y Blair reconocieron que se habían equivocado y pidieron perdón.
La razón principal por la que entramos en Irak entonces fue porque pensamos que tenía armas de destrucción masiva. Resultó que no, pero tenía capacidad de fabricar armas de destrucción masiva. También hablé sobre el sufrimiento en Irak y de la necesidad de avanzar en una agenda de libertad. Imaginé que Saddam Hussein estuviera provocando aún más problemas en una parte del mundo que tenía tanto resentimiento.
Bush tuvo que pedir perdón. Blair pidió perdón. Pedir perdón es una cosa que está muy bien cuando uno se ha equivocado. Miren, no se puede ser ingenuo con esta intervención de Estados Unidos, de Francia y del Reino Unido, que buscan un acto de propaganda, como les digo, y cada uno tiene sus intereses. Trump está pensando en las elecciones de noviembre, de medio término, y a ratos dice que se quiere ir de Siria y a ratos va e interviene, con el ojo puesto en las elecciones de noviembre. Theresa May, que lo tiene muy complicado dentro de su país, pues va detrás de Estados Unidos. ¿Y Macron qué? Pues Macron, que bueno, ha hecho cosas interesantes en favor de la Constitución Europea. Cuando llega el momento, no ha estado con sus socios europeos, no ha hablado con sus socios europeos. Esta posición no podía ser una posición sola de Francia, tenía que ser una posición conjunta de la Unión Europea, y Macron no ha hablado con sus socios. ¿Por qué? Porque a la Francia de Macron, a la Francia de siempre, a la gran Francia, le interesa estar muy presente en Siria ahora que se ha vencido el yihadismo. Le interesa estar del lado de Arabia Saudí. Rajoy ayer aprobaba la intervención.
Evidentemente, siempre preferimos una acción concertada internacional, pero también creemos que la gravedad de los ataques perpetrados contra la población indefensa, contra mujeres y niños, no puede quedar sin respuesta.
Bueno, es que no ha habido respuesta, es que esto no ha sido una respuesta, y claro, es que hacía falta una acción concertada que no se ha producido. Alemania no ha atacado. ¿Por qué no nos hemos puesto del lado de Alemania? ¿Por qué apoyamos la intervención? Probablemente porque hace mucho tiempo, para nuestra desgracia, que hemos dejado de pensar en cuál es nuestra posición en el mundo. Porque hace mucho tiempo que no hacemos una reflexión estratégica sobre cuál es la posición de España en el mundo. 8, casi 14, están pasando más cosas, una hora menos en Canarias. Se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. El Ebro deja campos anegados y carreteras cortadas en Aragón.
Miles de hectáreas de huertos han inundado en la ribera baja del Ebro. El gobierno declarará zona de urgente actuación los lugares afectados. 300 militares de la UME permanecen desplegados. La punta de la crecida atravesará Zaragoza en las próximas horas.
En defensa de la vida.
A las 12, convocada por la plataforma Sí a la Vida, comienza la gran marcha en Madrid contra el aborto. La manifestación, que reúne a 500 organizaciones, saldrá de la calle Serrano y culminará en la Puerta de Alcalá.
Nuevas movilizaciones en defensa de las pensiones.
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras convocan para este domingo casi un centenar de protestas en toda España para pedir al gobierno que las revalorice conforme al IPC.
Menudo lío tiene la UGT con su posición con el soberanismo. Menudo lío. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre ponerse del lado del independentismo? Ciudadanos mete prisa a Rajoy.
El partido de Rivera exige a Rajoy que deje de encubrir a Cifuentes o apoyarán la moción de censura del PSOE. Pedro Sánchez pide al PP que no arrastre en su caída el buen nombre de las instituciones.
Esquerra presiona a Puigdemont para que permita formar gobierno.
Junqueras, por carta desde la cárcel de Extremera, pide a Juntos por Cataluña que abandone los actos estériles y permita investir un presidente.
Son unos cachondos los de Esquerra. Llevan meses secuestrados por Puigdemont. Llevan meses apoyando candidatos imposibles en el Parlament, apoyando las decisiones de Junts per Catalunya en la mesa del Parlament. Y ahora dicen que no quieren elecciones. Pues si no quieren elecciones, que dejen de apoyar lo que manda Puigdemont. Primero desde Bruselas, ahora desde Alemania. Termina la cumbre de las Américas.
Estados Unidos ha firmado junto a los líderes latinoamericanos una declaración pidiendo a Maduro democracia y elecciones libres en Venezuela.
4 días tirados en Hamburgo.
27 alumnos y 2 profesores de Coslada han pasado 56 horas atrapados en el aeropuerto de esta ciudad alemana. Tenían que regresar el pasado miércoles, pero no han podido aterrizar hasta el sábado en Madrid. Los padres han presentado una queja en Tiberia.
Agredida una española en el metro de Londres por hablar castellano.
La policía británica busca a las agresoras, 2 mujeres de raza negra. La joven española de 24 años sufre heridas en la cabeza y cortes en la cara. Le dijeron, habla en inglés, que para eso estás en Inglaterra.
Tras el paro de la Champions, el Barça gana al Valencia.
Victoria 2-1 con goles de Luis Suárez y un tití. El Madrid visita hoy al Málaga en la Rosaleda. El Atleti recibe al Levante y en Fórmula 1 acaba de arrancar el Gran Premio de China.
Y el Sotodea nos trae con más detalle la previsión meteorológica.
Precipitaciones en Galicia, el oeste de Asturias y Castilla y León. Se extenderán a lo largo del día hacia el resto de la mitad oeste peninsular. Cielos nubosos en el resto del país, excepto el área mediterránea. Tan solo un claro sol en algunas áreas de Aragón y Valencia. Suben de nuevo las temperaturas. La máxima se sitúa en Murcia con 28 grados, la mínima con 1 en Soria.
Con la ayuda de J.F. La Mata vamos a saber qué están diciendo los oyentes.
Pues ha habido oyentes muy interesados en muchas cosas del programa, don Fernando, en la dorada...
Eso nos honra, J.F.
En la dorada La Sal, por ejemplo, que arte tenía el que la ha dado, dice literalmente un oyente. En el estado de salud del periodista que lee el resumen de prensa, se refieren a nuestro compañero Nico Rubio. Y en el libro... del que has hablado en la entrevista de antes, que dice alguno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Lo repito, era La Transición Sin Secretos, que ha despertado mucho interés de muchos oyentes. En cuanto a opiniones del tema del Ebro, muchos dicen, es una lástima que las esté desperdiciando agua y en su día no quisieran hacer un trasvase. Y de lo que más se ha hablado, inevitablemente, era de Siria. Entre los comentarios que podemos destacar, el ataque contra Siria ha sido un escándalo. Es absurdo pensar que el presidente sirio recurra a ataques químicos en una región como Ghuta cuando acaba de hacerse con su control. Otro dice, no es novedad
que... Ese es un buen razonamiento que no solo están haciendo nuestros oyentes, sino muchos otros. ¿Qué sentido hubiera tenido que Bashar al-Assad utilizara armas químicas cuando ya ha vencido a los yihadistas?
Otro dice, no es novedad que un presidente de Estados Unidos lance bombas para poner sondeos electorales a su favor. Ya lo hicieron Clinton y Bush. Y te preguntan, Fernando, Fernando, ¿de verdad crees que la ONU sirve para algo? ¿Estados Unidos y sus aliados intervienen cuando les parece oportuno? ¿Rusia y China igual? ¿Para qué existe?
Bueno, es una buena pregunta.
Y un último comentario que te destaco, dice, don Fernando, soy cristiano sirio. Cada vez que le escucho hablando de nosotros, me emociono. Usted se acuerda de nosotros y nos pone voz en su programa cuando apenas se acuerdan en el resto. Un abrazo, Ghassan.
Pues sabah al-her a todos los cristianos sirios y un fuerte abrazo porque ya saben que aquí los tenemos en el corazón. Gracias, JF. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. The way you love me. The way you love me till the end. The way you love me.
Analizamos los ataques de este fin de semana con la ayuda de Jesús Núñez Villaverde, de codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Este ataque se produce cuando, bueno, la posición sobre las armas químicas, al menos en Estados Unidos, no estaba claro. El jueves mismo el Pentágono aseguró que no tenía certeza del uso de las armas químicas, aunque los franceses decían que sí. Los que tenían que certificar ese uso de armas químicas han llegado hace unas horas. ¿Por qué crees que se produce el ataque a pesar de que el Pentágono dijo no haber tenido certeza sobre el uso de armas químicas?
La verdad es que Estados Unidos y fundamentalmente el presidente Donald Trump ha jugado con su perfil de imprevisible actor internacional para generar esa confusión en cierta medida, puesto que en algunos momentos el Pentágono ha enviado señales de que quizá no, el ataque no era tan inminente como finalmente lo ha sido, y en otros casos ha habido mensajes que daban a entender que sí lo iba a ser en las horas inmediatas. Evidentemente eso en términos estrictamente militares ha llevado a crear confusión obviamente al régimen sirio, pero más allá de eso, y desgraciadamente lo que muestra es una falta de estrategia por parte de Estados Unidos, sí, que ahora ha optado por golpear sin que eso vaya a tener desgraciadamente consecuencias en el terreno y sin que Estados Unidos sepa muy bien qué hacer a continuación.
No va a tener consecuencias porque no sirve para mucho esto, Jesús.
Efectivamente, el ataque ha sido tan limitado que sí, podríamos decir que se ha hecho lo menos posible para aparentar que se hacía algo. Porque si recordamos, ha habido apenas, según nos dicen las fuentes de momento, sí, apenas 3 heridos, se han atacado muy pocos objetivos, ninguno de ellos importante realmente y vital. Por lo tanto, en ningún caso cabe imaginar que lo que ha ocurrido esta madrugada, sí, del sábado, sí, va a cambiar el signo de la guerra. Ya. Una guerra que en definitiva está hoy prácticamente y desgraciadamente ganada por parte del régimen, y por lo tanto Estados Unidos no parece que vaya a tener voluntad política para dar un vuelco radical a la situación.
¿Y esta intervención podría tener la intención, digamos, de restar protagonismo a Rusia o ni siquiera? Quiero decir, en realidad la guerra ha provocado que Rusia tenga una fuerte presencia en Siria. ¿Esto puede tener el objetivo de compensar de alguna manera o simplemente es una operación de propaganda para calmar a las opiniones públicas occidentales?
Efectivamente, creo que así es. O sea, es un hecho que hoy en día es Moscú quien domina la agenda en relación con el conflicto sirio, tanto en el terreno militar, puesto que desde septiembre de 2015, cuando se implicó ya con unidades de combate apoyando al régimen de Bashar al-Assad, le permitió dar un vuelco que ha llevado a que hoy en día podamos decir que el tiempo corre irreversiblemente a favor del régimen de sirio, como por otro lado entendiendo que desde en el ámbito diplomático el proceso de negociación que se había iniciado bajo la bandera ONU en Ginebra sí. ha quedado prácticamente paralizado y es el llamado proceso de Astana sí. promovido por Moscú el que está determinando el ritmo y la dirección de la agenda. Por lo tanto, creo
pero
que
eso es por el fracaso, digamos, de las operaciones de la coalición internacional y del proceso impulsado por la coalición internacional y el hueco lo llena Rusia.
Efectivamente, y por lo tanto Rusia está en condiciones hoy, como digo, de marcar el ritmo y la dirección de la agenda. Por lo tanto, un golpe tan limitado como este, sí. en el que además ha habido un preaviso a Rusia para intentar evitar como sea que por accidente algún objetivo ruso pudiera ser batido por los misiles o por los cazas estadounidenses o británicos o franceses, nos lleva a entender que Estados Unidos no está en condiciones hoy, ni militarmente, porque no va a implicar sí. más efectivos, ni diplomáticamente, de torcer esa agenda que Moscú está definiendo día a día.
Y luego hay otra posición confusa de Estados Unidos respecto a los kurdos, porque por un lado aparentemente los apoya. Digo, la guerra de Siria es una guerra sí. muy compleja en la que hay muchos actores. En principio los Estados Unidos apoyaban a los kurdos, pero ahora parece que están apoyando más a Turquía, que claro, lógicamente pretende que los kurdos tengan menos papel en ese país del futuro, ¿no?
Efectivamente. Dicho crudamente, sí. Estados Unidos, y no es la primera vez, ha utilizado a un actor local, en este caso sí. milicias kurdas sirias, que han resultado muy efectivas, de hecho, en la lucha contra Daesh, hasta desmantelar su pseudo-califato, pero a partir de ahí han dejado de ser útiles y, por lo tanto, Washington no va a poner en peligro, por lo menos de manera directa, sí. el hecho de que Turquía, un aliado en la OTAN, se le ocurra en un momento determinado cuestionar su pertenencia a la alianza. Y, por lo tanto, lo que es más probable es que deje otra vez en la estacada a los kurdos, que se sentirán, por lo tanto, obviamente engañados, sí. y que Turquía, de hecho, temiendo que eso pudiera ser así, no ha tenido ningún reparo en lanzar la llamada Operación Rama de Olivo para, con sus unidades militares, evitar que, como sea, que los kurdos sirios puedan consolidar algún tipo de territorio autónomo y no, digamos, ya independiente.
Ya, y luego está el factor iraní, que es decisivo, ¿no?, como actor regional, que ha ganado protagonismo después de la victoria de Bashar al-Assad. Siempre hay que tener en cuenta lo que hace Arabia Saudí. Arabia Saudí ahora está muy cerca de Estados Unidos.
Desde luego, y ahí vemos cómo se contrapone el interés de Arabia Saudí y de Irán, los dos con aspiraciones de liderazgo regional. Irán, hoy en día, junto a Rusia, y no olvidemos a la milicia libanesa de Hezbollah, han consolidado el régimen de Bashar al-Assad, y por lo tanto entienden que Teherán entiende hoy en día que esa casilla del tablero del ajedrez sí. llamada Siria tiene una influencia enorme para dictar por dónde pueden ir las cosas, y evidentemente Arabia Saudí lo que le está reclamando a Estados Unidos es que aumente su apuesta para evitar como sea que Irán se convierta en el nuevo líder regional. Por lo tanto, todo eso augura de algún modo que las tensiones van a continuar, evidentemente.
Y son ya 7 años de guerra y seguirá sufriendo la población civil.
Esa es, a fin de cuentas, la cuestión. Hay más de 500.000 muertos, hay más de 12 millones de desplazados. Y no deja de resultar chocante sí. el que se haga ahora mismo un ataque militar reclamando que no se pueden utilizar armas químicas, lo cual se puede entender desde una perspectiva sí. muy global, pero recordemos, por cada muerto por armas químicas en estos últimos 7 años en el conflicto sirio, han muerto al menos 150 personas por ataques convencionales.
Ya.
Y sin embargo no ha habido ninguna voluntad política para atender a las víctimas, a la población civil, que es la que está fundamentalmente sufriendo este conflicto.
Jesús Núñez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A vosotros, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para terminar este domingo me quedo con una foto que publica el diario La Razón en sus páginas de cultura. Es un plano corto del actor Jack Nicholson en la película Alguien voló sobre el nido del cuco. La película del director Milos Forman, que acaba de fallecer. Nicholson está retratado tras una reja, luce una barba descuidada de varios días, patillas largas y un gorro de lana que le cubre buena parte de la frente y que hace más inquietante su mirada. Una mirada bajo un arco de cejas muy marcado. La mirada de Nicholson inquieta porque el tiempo que desafía tiene algo de misterioso. De Niro encarna en la película al personaje McMurphy, un personaje que no puede considerarse ni una víctima ni un ejemplo de persona que haya perdido su salud mental. Pero la mirada de Nicholson nos recuerda esta mañana la mirada extraviada de tantos que, de una forma misteriosa, mirándose a sí mismos y al mundo, no ven bien porque algo de forma inexplicable se les torsiona el alma. ¿Qué hay quien mira y no puede librarse de pensamientos malos, de pesadillas funestas sobre sí mismo que son como un agujero profundo del que no se puede salir? Que quien no ha pasado por eso no puede entenderlo. Que los pensamientos malos son en esa situación como una banda de cuervos que te pican el alma y no puedes sacudírtelos de encima. Que te dicen que no estás valorando bien las cosas, pero tú no puedes salir del agujero. No puedes quitarte de encima el acoso de los cuervos, de los malos cuervos, de los malos pensamientos que te dejan postrado, que a ratos no tienes más ganas que de llorar, más que ganas de huir, pero no sabes hacia dónde, que a ratos te vuelves violento. Y como esos, hay otros males, que no solo es estar en un agujero negro, que a veces te parece que dentro de ti hay dos personas, que en otras te quieres morir. Qué extraña condición, la de tener la razón enferma. Qué dolor más incomprendido, qué dolor más ignorado. Solo lo comprende quien lo ha pasado. La mirada de Nicholson nos recuerda la mirada de todos esos que junto a nosotros, silenciosamente, sufren un mal tremendo. Que se da uno cuenta que sentir y pensar bien es un milagro. Que es un milagro ver el cielo azul, no poblado de pájaros negros, que es un milagro que uno conserve esa estima mínima que le permite estar vivo, que es un milagro ver y reconocer a los pájaros de colores que cantan en un cielo azul. Que pasen un estupendo domingo. Les dejamos con Faustino Catalina. Tonight, on for tonight, on for tonight.